Bien, continúas escuchando la flauta mágica, como cada sábado de 3 a 7 de la tarde, hoy hasta las 6. Vamos a dar la noticia de la semana, la noticia del día, de la semana, porque creo que todas nos alegramos de dicha noticia. Bueno, no todas, pero allá cada una. Dice la noticia que tras 76 días en huelga de hambre, Amadeu Casellas logra un compromiso para la concesión de tercer grado penitenciario. El defensor del pueblo de Cataluña lo visitó ayer, 5 de septiembre, en el hospital penitenciario donde estaba confinado el preso para mediar en el caso y asumió el compromiso de recuperar la concesión de permisos y finalmente el tercer grado. Aún no se ha definido un calendario para esto, por lo que las movilizaciones ya convocadas se mantienen, según señalan desde los grupos de apoyo a Amadeu Casellas. Su abogada, Diana Reich, recordaba ayer mismo que Amadeu ha cumplido las tres cuartas partes de su condena. Su conducta es favorable, no tiene sanciones disciplinarias y además cuenta con un entorno familiar y social estable y una propuesta firme de trabajo. Con una escueta frase, el Departamento de Justicia de la Generalitat, si entráis en la página, si recuerdo bien, www.20gencat.cat, que es la página de la Generalitat de Cataluña, veréis que pone una frasecita que dice lo siguiente: el interno del centro penitenciario Cuatro Caminos, Amadeu Casellas, ha comunicado hoy en una instancia que deja voluntariamente la huelga de hambre. Eso es todo lo que tiene que decir desde la Generalitat, perdón. Continúa la noticia diciendo: el preso anarquista se encuentra ingresado en el hospital penitenciario de Terrassa, donde iniciará su recuperación. Hoy sábado, 6 de septiembre, una manifestación partirá a las 11 de la mañana desde la estación de Renfe de Terrassa hasta el hospital penitenciario en un nuevo apoyo de un nuevo gesto de apoyo a Amadeu. Si entráis en lajaine.org, veréis que la noticia se complementa diciendo que tras ser visitado por el hospital en el hospital penitenciario de Terrassa por el defensor del pueblo de Cataluña, el cual ha transmitido a Amadeu los siguientes compromisos. 1. Que tras la recuperación se le concederán los pertinentes permisos. 2. Que tras dichos permisos le otorgarán lo que en el reglamento de régimen penitenciario conoce como artículo 100.2, es decir, un tercer grado restringido. Y tercero, que por último le concederán el tercer grado. Esto es la noticia en sí. Nosotras, antes de ayer, jueves por la noche, contactábamos con la abogada Diana Reich de Amadeu Casellas y con tres de los participantes, de los activistas, de los diferentes grupos de apoyo. Contactábamos con uno de Extremadura, con una señora en Osona, en Vic, que es el pueblo donde nació Amadeu, el pueblo donde reside, donde residió cuando lo han dejado, y contactábamos también con un activista de los países catalanes. Vamos, en primer lugar, a escuchar el audio de una señora perteneciente al gabinete de comunicación del Ministerio de Justicia, que nos explicaba desde su punto de vista qué estaba pasando con Amadeu Casellas y cuáles eran sus impresiones.
Le llamo porque acabo de contactar telefónicamente con Albert Valle y Bastarda, secretario de la Dirección General de Servicios Penitenciarios,
¿sí?
y me dio este teléfono, entonces le llamo. Yo le explico. Le llamo porque nos interesaría, sobre todo a los oyentes, y escuchar información sobre un hecho que está aconteciendo ahora, y es una huelga de hambre de más de 70 días por parte de un preso penitenciario,
¿sí?
por parte de Amadeu Casellas.
¿Sí?
Y queríamos tener información sobre lo que está pasando y sobre todo sobre el estado en el que está este hombre.
¿Sí?
No sé si hemos llamado al teléfono correcto
Sí, estás hablando con el Gabinete de Comunicación del Departamento de Justicia.
¿Y usted nos podría informar un poquito sobre el por qué este hombre está en huelga de hambre o por qué lleva 70 días en huelga de más de 70 días, creo?
Pues yo te puedo decir lo que sé a través de los medios de comunicación, pero vamos, nosotros hicimos un comunicado que está en nuestra página web en el que, bueno, después del cual no ha habido ninguna novedad significativa, si no hubiéramos vuelto a colgar una nueva nota y ahora mismo te diré. Un segundo, ¿eh? Esta no es. Que es cuando se hizo el traslado de este interno desde el centro penitenciario de Cuatro Camins hasta el pabellón hospitalario penitenciario de Terrassa. A petición de los servicios médicos del mismo centro penitenciario, para que pudiera seguirse por parte de los profesionales sanitarios su huelga de hambre. Y en ese momento se dijo que no era preocupante su estado de salud, en el sentido de que no se temía por su vida, y esto de momento sigue, no hay ninguna novedad al respecto.
Y estamos hablando, perdone, de hace cuánto tiempo, de cuánto tiempo lleva en huelga de hambre
Pues hay diferencias entre lo que dicen los familiares y lo que se considera una huelga de hambre al uso, digamos. Nosotros de este traslado hospitalario informamos el 1 de agosto de este año. Lo que pasa es que es verdad, pues, que ha ingerido líquidos con glucosa, suero y otras cosas.
Bueno, pero 70 días, bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero 70 días es mucho, ¿no? Que aunque ingiera glucosa.
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí. Que si esto no nos corresponde valorarlo a nosotros, pero por supuesto no es ninguna...
Y del tema, no sé si usted nos puede comentar o no, del tema jurídico, cómo está la cosa, porque creo que este hombre lleva cumplidas dos tercios, de parte de su condena, y creo que, no sé si usted nos podría informar cuál es el problema principal como para darle a este hombre el tercer grado, no lo sé. Porque creo que es lo que pide él.
Sí. A mí lo que me consta también, ya te digo, por parte de otros medios que también han seguido el tema, es que lo que él pide es el tercer grado. Pero aquí hay una desinformación de la que yo no te puedo hablar como Departamento de Justicia, porque no nos corresponde a nosotros decirlo. Pero sí que es verdad en que los grupos de apoyo a esta persona y él mismo, a través de una carta que hizo pública en una web y tal, habló de que él llevaba ya más de 20 años en prisión y que esto era el máximo legal para una persona, ¿no?
Uh-huh.
Esto no es del todo cierto, porque en todo caso sí que es el máximo legal por un delito, ¿vale? Pues imagínate, un asesinato con
delito de sangre o alevosía, no sé.
sí, alevosía y todo esto, ¿no? Pues a lo mejor la pena es de 25 años, pero dicen que el máximo cumplimiento será 20, o cuando hay dos delitos siempre se habla de que el máximo cumplimiento será 30, siempre que uno de ellos sea superior a 15 años la pena, etcétera. En su caso, los dos, hay una sentencia firme que es pública, por eso no me corresponde a mí. No me corresponde a mí decirlo ni al Departamento de Justicia comentarlo, pero yo sí que extraoficialmente sí que te diría que te informe sobre una sentencia que hay bastante reciente, concretamente no hace ni dos años, del noviembre de 2006, en el que a esta persona se le condena, y además de conformidad, él admite el delito, por un atraco a mano armada que comete en un establecimiento bancario de la localidad de Vic. En este atraco, digamos, apunta a cuatro personas, tres trabajadores y un cliente, pues eso, los apunta con la pistola, los retiene dentro de una de las estancias del banco y se lleva dinero. Y esto ha sucedido durante un permiso penitenciario. Quiero decir, sí que sería válido decir, esta persona lleva 20 años en prisión desde que cometió el delito, pero lo cierto es que las dos últimas veces que ha salido ha cometido delitos por los que ha sido condenado, con lo cual sigue sumando.
¿Y estamos hablando de hace cuánto tiempo sería este...?
Este último delito,
este último delito.
Hace 2 años todavía.
¿3 años?
No, hace dos.
Perdón, o sea, hace 2 años le dieron un permiso y...
No llega todavía, o sea, en noviembre hará 2 años que se le concedió un permiso y en este permiso volvió a atacar un banco.
¿Y ese es quizás el motivo por el cual no le están dando ahora el tercer grado que él pide?
Hay criterios objetivos para la concesión del tercer grado que en este momento, pues por su riesgo de reincidencia, pues no cumple.
Muy bien. Y es verdad, se lo pregunto porque también hay cosas que no conocemos, como lo que usted está diciendo ahora, y es verdad que el señor Amadeu Casellas tiene es el positivo, tiene el VIH.
Oficialmente no se nos ha comunicado aquí, y sería además una violación de sus derechos que nosotros informáramos sobre este tema.
No, se lo pregunto porque lo he visto también publicado en algún medio, no lo sé.
Esto tendrías que comentarlo con la familia, con la familia o con quien te quisiera hablar de estos temas. Claro, es que nosotros aquí tenemos unas limitaciones muy importantes respecto a este tema, que además son totalmente lógicas y que seguramente entenderéis que es sobre los derechos que tienen los internos. Están privados del derecho a libertad, pero ellos conservan, o al menos la aspiración es que conserven intactos el resto de sus derechos.
Claro,
entonces, como administración penitenciaria no nos corresponde decir si esta persona está enferma de una cosa o de otra, porque los historiales médicos son algo totalmente confidencial.
Si él, por
su parte o por su voluntad o su familia, de acuerdo con él, lo hace público de alguna manera, por supuesto es totalmente libre de hacerlo, pero nunca será a través de la institución que ha de velar por sus derechos.
Sí, sí, que no, que el, no le molesta, no le ha molestado la pregunta, no le pregunto en plan morbo, en
no,
plan,
no, ¿qué va?
Le,
yo,
le
no,
pregunto
no, no, ¿qué
porque
va?
Por
no,
el
no,
tema
no,
de
si eres la primera persona que me lo pregunta, ¿eh? Lo que pasa es que yo siempre como estos temas siempre son la primera vez que pasan, por eso te lo digo, que no para nada me ha molestado la pregunta. Yo simplemente te aclaro que sería que si lo piensas bien, no es a la institución que tiene su tutela, digamos, a la que le corresponde informar sobre un historial que es confidencial. Es a él, en todo caso, pues él asumiendo sus consecuencias y por su voluntad, que a través de la familia o de quien quiera lo haga público. Pero nosotros no podemos informar sobre este tema. Pero no, ni es la primera persona que me lo pregunta, ni me parece ilógica la pregunta, ¿eh? Lo que pasa que es algo a lo que corresponde informar a otra parte de este mismo asunto, ¿no? A lo mejor. Y en el mismo caso te digo sobre su historial delictivo, digamos. Si tú te pones en contacto con su representante legal, yo solo digo porque hay una corriente de opinión en este sobre este tema, que lo que parece al final es que esta persona lleve 20 años en prisión desde que cometió el último delito, y esto no es así. Al igual que cuando un violador sale en libertad, vuelve a cometer una agresión sexual, vuelve a la prisión, pues lo mismo pasa con un atracador, evidentemente. Diferente sería si su último delito lo hubiera cometido hace 20 años. Por supuesto ya hubiera salido, o por supuesto se lo hubiera concedido, ¿no?, cualquier otra medida dentro de los de la clasificación penitenciaria existente, pero lo cierto es que las dos últimas veces que se le concedieron permisos volvió a delinquir. Con lo cual, no somos nosotros los que tenemos un interés en mantener a esta persona en prisión, sino que hay un juez que nos dice que esta persona ha de volver a ingresar porque ha cometido un nuevo delito, que además admite, y por eso hay una sentencia de conformidad que además es pública, a la que podéis acceder.
Pero estará conmigo, y no le quiero molestar mucho más, pero estará conmigo un poco de acuerdo en que, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, en los medios de comunicación también ha salido la noticia de que, por ejemplo, un violador que se ha soltado ha vuelto a delinquir, tal y cual, que no suele pasar con esta gente, estará conmigo en que a lo mejor con esta persona está haciendo un poco demasiado, quiero decir, hay mucha gente que ha cometido delitos de sangre o delitos de violaciones, que se ha referido usted ahora, o delitos de agresiones sexuales.
No, yo no te lo hago comparando dos casos, ni mucho menos.
Quiero decir que sí que es verdad que tendrán ustedes la razón en lo que dicen, yo no lo me voy a meter ahí, tampoco le llamo para opinar, sino siempre para informar, pero que es cierto que son 70 y pico días en huelga de hambre, que aunque esté consumiendo glucosa, pues son unos días, no lo sé, sería para verlo, por lo menos, no lo sé. Digo, es una opinión muy muy particular.
Pero,
¿no?
Por supuesto que Servicios Penitenciarios está siguiendo este caso muy de cerca, ¿no? No creas que eso se traduce en una despreocupación, en un decir, esta persona está pidiendo algo que es ilógico, que no se le puede conceder, por tanto, dejémoslo, ¿no? Evidentemente que se buscan salidas a esta situación por el bien del recluso, por supuestísimo, por supuesto. Eso no, nadie lo duda, ¿eh? Quiero decir, no es una situación satisfactoria en ningún caso, y por el hecho de que esté pidiendo algo que de momento, con criterios objetivos, de acuerdo a los criterios que siempre se aplican en este momento, no puede acceder a este régimen, no por ello existe una despreocupación sobre este tema.
Muy bien, no la molesto más, solamente nos podía indicar un poquito cómo está ahora Madeu Casella.
No ha variado su estado de salud, lo que quiere decir que de momento pues no se plantea ni el pedir la autorización judicial que existe para alimentarlo de manera forzosa, sabes que existe esta figura, y su estado de salud de momento sigue sin ser de extrema gravedad, en el sentido de que no no se teme por su vida en estos momentos, ¿eh? En ese sentido no se ha variado, no ha variado esta situación. Si no hubiéramos puesto un nuevo comunicado, porque la política un poco en estos casos es el de hacer públicas las incidencias que hay en los servicios penitenciarios, ¿eh? Del mismo modo que se habla de esta persona, pues se puede colgar otra incidencia de una persona que se ha fugado o una persona que ha cometido una agresión dentro de un centro penitenciario. Se suelen informar de todos estos incidentes, ¿vale? Mm-hmm. Pero ya te digo que vale la pena que se informe sobre todo el recorrido de este caso, ¿eh? sin hacer ningún juicio de valor, ¿eh? Puede que en estos dos años haya cambiado, ¿eh? Pero como todo el mundo tiene que esperar porque a que se cumplan los criterios objetivos, porque hay un juez que nos dice que esta persona cumple un año y medio, me parece, por tenencia ilícita de armas y tres años por un robatorio con violencia un robo con violencia e intimidación. Uh-huh. Que es las dos penas que se le impusieron por el último delito que cometió durante un permiso.
Y entonces, según esto, ¿cuánto le quedaría?
Esto tenéis que hablar con su representación legal.
Quiero decir, si él estaba cumpliendo por 20 años máximo, se supone, y luego le han caído todo esto, ¿qué le quedan? ¿Todavía 3 o 4 años?
Es que no lo sé.
No lo sé.
Tendríais que hablar con su representante legal.
Muy bien, pues es usted muy amable, muchas gracias y perdone las molestias.
Bien, pues esta era la conversación que teníamos con la representante del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Justicia. Lo que vamos a escuchar ahora, primeramente, es la conversación que teníamos hace 24 horas con Quique, uno de los miembros, uno de los activistas de los grupos de apoyo a Amadeu Casellas, y seguidamente con Diana Reich, la abogada de Amadeu Casellas, que bueno, durante la conversación que tuvimos se dedicó a desmontar, por así decirlo, lo que acabamos de oír de la señora del Ministerio de Justicia. Escuchábamos ya a Quique.
Bien, pues tenemos en antena a Quique, que es del colectivo del grupo de apoyo a Amadeu Casellas. Hola, Quique, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Nos querías hablar, bueno, en primer lugar, sobre las, que es lo que casi más nos interesa en estos momentos, uh-huh. Yo creo, sobre las iniciativas y las movilizaciones que está habiendo, creo que en todo el Estado y parte de fuera, ¿no?, de Europa.
Pues sí, como todos y todas sabréis, Amadeu Casellas lleva ya 75 días en huelga de hambre. Comenzó el día 22 de junio, tras haber estado en huelga de hambre también en mayo, haberle prometido el director de Cuatro Caminos una serie de compromisos que luego no aceptó, y bueno, pues Amadeu decidió comenzar una nueva huelga el 22 de junio. Ya sabéis que el verano no es la mejor etapa para realizar ningún tipo de acción, porque no hay casi nadie, la administración en este caso también para, con lo cual para Amadeu ha sido mucho más duro, porque ha tenido que esperar a que la jueza venga de vacaciones, el juez de vigilancia venga de vacaciones, la gente también, pues ya sabemos que hay una espantada por parte de toda la gente también de que puede apoyarle, y bueno, pues ha habido dos meses ahí en los que el apoyo ha estado bastante débil, bastante flojillo, por lo menos en todo el Estado. En Cataluña como que no ha dejado de haber gente apoyando a Amadeu constantemente, ¿no? Pero bueno, parece que de unos días, unas semanas para esta parte, pues la movilización por Amadeu está creciendo también, su situación está empeorando bastante. Entonces, hace 10 días ya que se convocó a nivel estatal y a nivel internacional una jornada de lucha, una semana de lucha, mejor dicho. Y bueno, pues desde el domingo pasado hasta el lunes de la semana siguiente se han ido sucediendo actos por Amadeu en todo el Estado y en varios países de Europa, de Latinoamérica también. Bueno, hay alguna página en Internet como la Jaime que ha hecho una lista, un listado de por lo menos 10 actos, acciones de las que se han tenido conocimiento, y hay pues como unos 40, 45 actos. Entre ellos, a nivel internacional, podemos destacar protestas ante la embajada española en Dublín, concentraciones ante el ayuntamiento de Belfast, compañeros en Uruguay y en Ecuador han hecho acciones de protesta también, y bueno, pues en el Estado han sido infinidades de pequeños actos y grandes actos que han tenido lugar, que están en las páginas de contrainformación. Y bueno, todas ellas que se haya tenido conocimiento, claro, a nivel de Internet o de los medios de comunicación o contrainformación. Y bueno, pues todavía más allá de la semana de lucha convocada, pues hay infinidad de actos para los próximos días. Aquí en la Jaime también aparece un calendario estatal de convocatorias, más adelante os quiero relatar lo que son las próximas convocatorias a todos y a todas.
Quique, ¿se puede decir que el nivel de movilización que está teniendo esta campaña va en aumento?
Hombre, va en aumento exponencialmente a la grave situación que está sufriendo. Es decir, que tampoco se puede plantear la lucha de Amadeu como hacer una semana de lucha y después de esa semana no viene nada, porque la lucha continúa, Amadeu continúa en huelga de hambre y su estado va empeorando. O sea, 75 días en huelga de hambre para una persona son muchos días sin ningún tipo de alimentación, y todos los expertos en este tipo de situaciones dicen que con 75 días en huelga de hambre una persona puede tener fallos y problemas en el organismo irreversibles, ¿no? Entonces, parece que sí, que la movilización va en aumento, también la gente va llegando a sus localidades después del verano, se van asentando y, bueno, pues ahora mismo hay como 10 concentraciones de las que tengamos conocimiento convocadas para las próximas semanas.
Hablemos un poco del manifiesto, si te parece.
Pues el manifiesto es una iniciativa que surge de una asociación de Euskal Herria. En principio era un manifiesto que se tenía pensado que fuera para la circunscripción de Euskal Herria, para que se adherieran grupos y colectivos que están trabajando en Euskadi, pero al final se decidió abrir el manifiesto a nivel estatal y luego también finalmente pues a nivel internacional. Es un manifiesto en el que simplemente se comenta quién es Amadeu Casellas, por qué está en la cárcel, por qué debería estar ya libre. Y bueno, en él se está adheriendo, ahora mismo hay como 110 colectivos, organizaciones, sindicatos, centros sociales, radios, distribuidoras, todo Ateneos Libertarios, todo tipo de organizaciones colectivas que se están adheriendo. Y bueno, pues este manifiesto seguirá sumando firmas y adhesiones hasta el lunes 8 de septiembre. Para adherirse a él simplemente hay que enviar un email de adhesión a un correo electrónico que hemos abierto, que es manifiestoamadeu@hotmail.com, y a través de él podéis contactarnos. El manifiesto será presentado en una rueda de prensa entre medios de comunicación burgueses y contrainformativos el martes día 9 en Barcelona. Y bueno, pues queremos que de alguna manera quede reflejado el apoyo con el que Amadeu Casellas cuenta, ¿no?, a nivel estatal.
¿Lo del 8 de septiembre, Quique, es por algo especial o es una fecha que habéis puesto límite?
Bueno, el 8 de septiembre es la fecha porque una persona de Madrid que pertenece al Centro de Documentación contra la Tortura va a acudir a Barcelona a intentar ver a Amadeu, intentar ver a Albert Valle, el director de Servicios Penitenciarios. Entonces, tras ese viaje de esta persona, vamos a intentar hacer una rueda de prensa para denunciar la situación que estamos viviendo, ¿no? Que Servicios Penitenciarios no quiere ir a ver a Amadeu, no quiere reunirse con sus familiares, con su abogada, con una persona del grupo de apoyo. Y bueno, pues creemos que es un momento oportuno para que, más allá de nosotros y nosotras, los que estamos trabajando desde los grupos de apoyo, queremos que lo que sería ciudadanos y ciudadanas que están representados y representadas en colectivos a nivel estatal también presenten su adhesión a la lucha de Amadeu, ¿no?, por su libertad.
Dices que Servicios Penitenciarios no quiere ver a Amadeu.
Servicios Penitenciarios hasta el momento no ha hecho nada por ir a ver a Amadeu y por escucharle y por saber qué es lo que pide y por qué lo pide, ¿no? O sea, todo esto funciona así de frívolamente y de fríamente. Una persona tiene que estar 75 días en huelga de hambre poniendo su vida en juego para que otro ser humano le vaya a escuchar y le vaya a ver, ¿no? Entonces, no, ni siquiera, ya os digo, que ha habido un conato de entrevista, de reunión entre Albert Valle y el máximo encargado de Servicios Penitenciarios de Cataluña y la madre y el abogado de Amadeu y la abogada de Amadeu, pero desde los grupos de apoyo también se quería que una persona del grupo de apoyo estuviera presente en esa reunión, cosa que fue denegada por parte de este personaje, con lo cual dicha reunión no se llegó a celebrar. Y bueno, pues ahí estamos esperando todavía que haya una llamada por parte suya, ¿no?, para saber qué pasa, para que por lo menos se vea una preocupación más allá de una preocupación médica, ¿no?, y penitenciaria, y una preocupación humana por todo esto y saber por qué Amadeu pide lo que pide y, bueno, pues ya entablar algún tipo de negociación, ¿no?
Bueno, hemos escuchado antes una entrevista, un audio que hicimos con el gabinete de prensa de Servicios Penitenciarios,
sí.
Y la impresión que has estado escuchando tú también, y la impresión que nos daba es que, bueno, según hablaba la chica que nos atendió, bueno, pues que ellos, bueno, llegó a decir que ellos sí que se preocupaban por Amadeu, pero la verdad es que también nos dijo que los datos que nos dieron eran del 1 de agosto. Y estamos,
Chema, te oigo muy bajito ahora. ¿Me puedes subir tu volumen?
¿Me escuchas mejor ahora?
No.
No. Vamos a ver. Ahora, ¿verdad?
Sí, ahora te escucho.
Vale, perdóname. Decía que en la entrevista que tuvimos, que has, a la que has estado escuchando tú antes, con, sí, la, con una señora, con una chica del gabinete de prensa de servicios penitenciarios, uh-huh, aparte de bueno, nos dijo claramente que ellos sí que se preocupaban por el preso, uh-huh, incluso cuando les pregunté por la posibilidad de que Amadeu Casellas tuviera el VIH, no por morbo, como le dije, uh-huh, a ella, sino porque es un preso con VIH, o sea, y eso también es un derecho que está coartado, creo, sí, y bueno, pues ella se puso como a la defensiva un poco del preso, de sus libertades, ¿no? Pero también es verdad que lo que te iba a comentar, que nos dijo que los datos que tenían de Amadeu Casellas, de su, sí, estado, eran del 1 de agosto, ¿no? Choca un poco que estamos a 6 de septiembre, sí, y nos dé los datos del 1 de agosto.
Sí, no sí, sé, que como dice la chiquita, que su vida no corre ningún riesgo ni ningún peligro, ¿no? Lo dice tranquilamente y yo creo que sin parar a pensar lo que dice. Se pone a la defensiva quizás porque sabe que las leyes penitenciarias y penales en España dicen que a los enfermos con enfermedades terminales, incurables, hay que excarcelarlos, ¿no? Uh-huh. Y respecto a lo otro, pues es que, vamos a ver, una persona con 75 días en huelga de hambre, que ha tomado simplemente glucosa y ahora mismo ha dejado la glucosa y está a base de agua con azúcar, esa persona, a partir del día 50 de que una persona está en huelga de hambre, ya los daños pueden ser irreversibles. Es más, hay casos. Hubo la última persona que murió en Cataluña en huelga de hambre, fue en el año 2002, si no me confundo. Esta persona se murió a los 45 días de estar en huelga de hambre. Hace unas semanas ha muerto un preso en Francia, también en huelga de hambre. Sí, creo que estaba a 50 y pico días. O sea, Amadeu Casellas lleva 73 días y ahora mismo pues la situación es crítica, o sea, verdaderamente crítica, ¿no?
Quique, hablemos un poco, porque tenemos que hablar también con compañeros tuyos y con, sí, y con la abogada de Amadeu. Hablemos un poco de... Habrá gente que conozca a Amadeu y habrá, uh-huh, gente que no. ¿Quién es Amadeu? ¿Qué trayectoria tiene Amadeu?
Pues Amadeu Casellas es una persona que siempre, desde bien joven, ha estado afín al movimiento anarquista. Al movimiento anarquista, y como pertenece a la clase obrera y trabajadora, ha sido toda su vida un explotado y una persona que se acercó al anarquismo, se acercó a las luchas obreras de finales de los 70, y pues un hombre que decidió liarse a pegar palos a bancos, de recuperar el dinero que los bancos estaban robando a la clase trabajadora y utilizar ese dinero no solamente para subsistir, sino también para financiar luchas obreras y ayudar a familias con problemas económicos. Una persona que hizo mogollón de atracos a bancos, que nunca mató a nadie en ninguno de esos atracos. De hecho, comenta en una entrevista en forma de anécdota que incluso él daba un poco de dinero a los guardas privados y a la policía por haberles acojonado, haberles encañonado. Y luego, la trayectoria de Amadeu dentro de la cárcel, la trayectoria de una persona insumisa y rebelde, que en ningún momento ha claudicado ante lo que es un régimen penitenciario, ¿no? O sea, es una persona que se ha tirado en aislamiento muchísimos años, que ha tenido confrontación con muchísimos carceleros, con muchísimos jefes de servicio, una persona que ha participado en revueltas dentro de la cárcel, que ha participado en protestas, ha hecho infinidad de huelgas de hambre. Las veces que ha podido se ha intentado evadir del penal, como es el deber y el derecho de cualquier persona que esté privada de libertad, y es una persona que con su trayectoria solidaria, porque todos estos actos no los ha hecho simplemente por su vida, sino los ha hecho también para denunciar una situación que padecen colectivamente el colectivo de presos y de presas, es, para mí me merece todo el respeto, ¿no? Una persona solidaria que incluso las situaciones más jodidas que un ser humano puede vivir ha sabido estar ahí respondiendo no solamente a sus intereses, sino también a los de el colectivo de personas que en su misma situación, ¿no? De hecho, ahora mismo el último comunicado que ha sacado Amadeu el sábado pasado vuelve a reiterar lo mismo, ¿no? Es un acto por un interés individual, pero detrás de él también hay un interés colectivo y una necesidad de dar luz a lo que es el oscurantismo que se vive en las prisiones catalanas y en las prisiones estatales.
Muy bien, Quique, tienes el micro abierto, si quieres decir algo más.
Pues poco más. Os invito a todos y a todas, no solamente a firmar el manifiesto, que es un acto más o menos simbólico, os animo a estar donde cada uno y cada una pueda por la libertad de Amadeu. En la calle, en los tajos, en los sindicatos, en los colectivos, cada uno a su forma y como considere oportuno, ¿no? De que se haga oír que Amadeu tiene que estar libre ya, ¿no? Porque se lo merece y bueno, pues eso, que todos y todas tenemos que estar apoyando en estos momentos y por consiguiente estar apoyando también las luchas dentro de la cárcel, las reivindicaciones que pueda tener la gente que está dentro de los talegos y conseguir apoyar a la gente que más lo pueda necesitar.
Volvemos.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras.
De nada, es un placer. Volvemos, si quieres, para finalizar, a repetir el email del manifiesto.
El email del manifiesto es manifiestoamadeu@hotmail.com. También os quería hacer un recordatorio de las próximas concentraciones que va a haber.
Claro, claro.
Este viernes 5 de septiembre hay una concentración en Madrid, delante de instituciones penitenciarias, creo. También en Barcelona hay una concentración frente a los juzgados de vigilancia penitenciaria en Vía Layetana. El 5 de septiembre hay una concentración en Albacete también, en la calle Pedro Coca. El 5 de septiembre en Palencia también hay otra concentración en la plaza Abilio Calderón. También hay otra concentración en León para el mismo día, en la plaza Botines de León. Para el sábado 6 de septiembre hay una marcha solidaria con Amadeu, que va desde la estación de Renfe de Terrassa hasta el hospital penitenciario. En Bilbao también hay una concentración en la plaza Circular. También para el 6 de septiembre en Zaragoza otra concentración en las escaleras para Ninfo. El 7 de septiembre en Málaga hay un puesto solidario en el Rastro de Martiricos. El 9 de septiembre, que es martes, hay una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Molins Sense Rey del Baixo Llobregat. El 9 de septiembre, que también es el mismo martes, una concentración en el Palacio de Justicia de Málaga. Y también el 9 de septiembre en Chichón, frente a los juzgados de Poniente, hay otra concentración. Así que os animo a todos y a todas a acudir.
Me imagino que si entramos en la AINE o en Caos en la Red o en alguna página más o como clinamen.org, podemos enterarnos mejor, ¿no?
Ya exactamente. Podéis visitar Clinamen, podéis visitar la AINE, podéis visitar a las barricadas, Caos en la Red y todas ellas están sacando información sobre Amadeu Casellas.
Visita nuestra web www.radioalmenara.net.
Bien, y de una persona como Quique, del colectivo de apoyo estatal de Amadeu Casellas, pasamos a hablar con Diana Rech, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Hola, Diana.
Hola, buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos escuchado, antes de escuchar al compañero, escuchamos la voz de una persona que nos atendió desde el gabinete de prensa de los servicios penitenciarios. ¿Qué tendrías que decir al respecto?
Bueno, pues varias cosas. La verdad es que se tiene que rebatir enérgicamente lo que dice esta señora, que solo se basa en mentiras e intenta manipular lo que sería la opinión pública, ¿no? Lo mismo que hacen los medios o los más mierda aquí en Cataluña especialmente. Primero ya lo que ella dice, ya empieza diciendo que se basa en lo que ha escuchado de los medios, o sea, que ella misma está ya manipulada, ¿no? Pero bueno, ella sigue difundiendo estas mentiras, ¿no? Entonces, primero, dice que cuestiona el hecho de que Amadeu esté en huelga de hambre desde el 23 de junio. Ella dice que solo les consta que esté en huelga de hambre desde el 1 de agosto, que es cuando ingresó en el hospital de Terrassa. Pues se le tendrá que decir a esa mujer que si ingresa al hospital de Terrassa es por algún motivo, ¿no? Y el motivo es el de la huelga de hambre. Además, a esta señora, si trabaja por la Generalitat de Cataluña, le tendrá que constar, como le consta la Generalitat oficialmente, y por parte de los médicos de la cárcel de Cuatro Camins, que la Amadeu está en huelga desde el día 23 de junio, que es el día que él anunció la huelga, y desde el día que no come absolutamente nada. También esta señora se atreve a cuestionar que Amadeu esté haciendo una huelga de hambre estricta, ¿no? Llega incluso a decir que si estará tomando algo porque tantos días no es posible, ¿no? Y tal y cual. Bueno, pues esta señora tendría que ver también el seguimiento de la huelga que se está haciendo, que está haciendo el juez de vigilancia penitenciaria, porque que este seguimiento consiste en que todos los días le mandan al juzgado un formulario que responden los carceleros que están de turno de mañana, mediodía y noche, pues tarde y noche, pues están diciendo, contestando unas preguntas que son sí o no, si está comiendo o no está comiendo, y todos estos cuestionarios responden en el mismo sentido de que Amadeu no está comiendo nada desde que está en el hospital de Terrassa el día 1 de agosto y los médicos de la cárcel antes del mes de julio también dijeron lo mismo, ¿no? Después, decir que Amadeu ha cumplido ya del total de las condenas, de todas las condenas que tiene, ha cumplido ya las tres cuartas partes, las cumplió hace más de un año, en marzo del 2007, ¿no? Cuando ya se cumple las tres cuartas partes, ya se le pueden dar permisos tercer grado, y además es lo que como más normal se hace, ¿no? Para la mayoría de los presos se les da estos beneficios penitenciarios, y a Amadeu no se le está dando. Luego, también dice esta mujer que, bueno, dice que hay un atraco el año 2006 y es un atraco a mano armada. A ver, sí es cierto que hay un robatorio en el 2006, bueno, o un atraco en un banco, como dijéramos, pero no es a mano armada, ¿eh? Y es, bueno, y el dinero que Amadeu pudo sacar de ese banco fue muy poco. Entonces, si, y esto lo menciona en relación a la refundición de condenas, es que nos da igual que no quiera refundir esta, que no quieran refundir esta última condena. Es que saldría igualmente, aunque esta última condena no la quisieran acumular a las demás, saldría igual en libertad. Luego también habla del límite de 20 años, diciendo que, bueno, que no se puede aplicar porque solo es para un delito, ¿no? El límite de 20 años solo es para un delito si el delito es superior a 20 años, por ejemplo. Lo además se atreve a decir, como poniendo un ejemplo, como por ejemplo un asesinato, ¿no? Así ya manipulando el tema, porque vamos a decir que Amadeu, vamos a recordar que Amadeu no tiene ningún delito de sangre, ni menos de asesinato, ¿no? Pero ella lo pone como ejemplo y así ya lo dice, eso, ¿no? Como si hay un delito de 40 años, pero el máximo sería 20 años. Aquí también se equivoca. Eso tampoco es cierto del todo, ¿no? Y bueno, nada, decir que lo que dice el Código Penal es que cuando hay varias condenas y las condenas son conexas, o sea, que son, por ejemplo, en el caso de Amadeu, todos son robatorios, ¿no? O atracos, concretando más, ¿no? Se solo va a cumplir, no dice el límite 20 años, sino la regla es, solo cumplirá el triple de la mayor. O sea, de todos estos delitos, el triple de la mayor, ¿no? El triple de la pena mayor. El Amadeu no se le puede aplicar ni el límite de 20 años, porque es que no tiene ningún delito tan grave que se le tenga que aplicar este límite. Porque la condena más grave que tiene es de 6 años. Por lo tanto, el triple de la mayor serían 18 años. Y no llega a 20 años. O sea, que imaginaros, ¿no? Si quisieran acumularle todo, cumpliría solo 18 años. Se inventan sus movidas y sus historias, y podríamos incluso aceptar alguna cosa, que si este delito de quebrantamiento no vamos a poderlo refundir porque no es conexo con el de robatorio. Vale, lo aceptamos, porque es que los delitos de quebrantamiento que tiene son penas de un mes, de dos meses o de nueve meses, que deberíamos de sumar a los 18 años. Nos da igual, saldría igual inmediatamente en libertad. El problema es que a Amadeu no le han hecho ninguna acumulación, y está cumpliendo todas las condenas sumadas una detrás de otra. Y eso significa que va a cumplir, o que pretenden que cumpla, casi 40 años, que es la suma total de las condenas. Y eso es lo que nosotros denunciamos, que consideramos una situación injusta, ¿no?
¿Conoces, perdona que te corte un momento, conoces algún preso en el Estado español, preso común, preso político, me da igual, que haya cumplido hasta 40 años?
Yo conozco uno que también cumplió 32 años y es un preso común, y también cumplió la condena a pulso por un antecedente de quebrantamiento, ¿sabes? y todo eran pequeñas condenas sumadas, todo sin delito de sangre. Y aquí es que hay como una política en Cataluña que es que si hay un quebrantamiento ya no hay posibilidad de volver a tener permisos o de tener el tercer grado. Eso no está previsto en ninguna ley. Lo único que, por ejemplo, prevé la Ley Orgánica General Penitenciaria es que cuando hay un quebrantamiento se le va a quitar el tercer grado, se le va a regresar en segundo grado y se va a valorar de nuevo las posibilidades de volver a empezar, ¿no?, el proceso de preparar la vida en libertad, que de eso se trata, porque un día u otro va a salir Amadeu como los otros presos y no les van a ver, no les darán nunca ningún permiso, que es que yo lo he visto. O sea, hace poco salió este hombre que cumplió 32 años sin estar preparado, ¿no? Y llevaba muchos años que no salía, porque años atrás pues había tenido un quebrantamiento y este era el argumento que se repetía en una resolución y en otra y en otra y en otra, y no bajaban del burro. Y eso es, yo considero que es muy grave, porque estás haciendo cumplir algo cuando además esto se supone una doble condena, porque ya el quebrantamiento de condena es un delito y lo están cumpliendo con pena de prisión. Si además lo cumplen también le están denegando todos los beneficios penitenciarios, es una doble condena.
Pero tan peligroso, tan peligroso, perdona, es Amadeu como para que se tomen esta, no sé cómo decir la palabra,
estas medidas, ¿no?
Estas medidas contra él, que no pueda salir, que casi esté ahí de por vida, vamos.
Pues ya lo hemos dicho, que las condenas que él tiene son leves, todas, Hay alguna condena que es de 5 años, pero las demás son penas muy muy cortas y nunca ha hecho daño a nadie. O sea que no tienen razón. Lo que pasa es que el peligro está porque es un preso que siempre ha denunciado el sistema penitenciario, siempre ha denunciado la vulneración de derechos, siempre ha reivindicado unas mejoras en las cárceles, ¿no?, o la abolición misma de las cárceles. Entonces eso es el peligro para el sistema y eso es lo que les da miedo. Y ahora lo que están haciendo en alargar esta huelga es que quieren que muera, lo están dejando morir o que quede mal y ya está, y se calle todo. Eso es lo que quieren y este es el peligro para ellos, este es el peligro que representa Amadeu.
¿Realmente Amadeu está dispuesto a llegar al final?
Amadeu está dispuesto a seguir para adelante. No sé si habéis leído el último comunicado de Amadeu. De hecho, él sigue, pero porque también tiene esperanzas aún, aunque no sea muy real, ¿no?, esa idea de la, no sé, porque desde fuera de verdad que se ve muy negro todo. Bueno, mañana vamos a ver al juez de vigilancia penitenciaria, pero este juez, o sea, ya conocemos su política y vamos, no va a hacer absolutamente nada.
¿Hablas,
¿no?,
perdona, del juzgado de lo penal número 2?
No, del juzgado de vigilancia penitenciaria, que este hombre podría concederle el tercer grado a pesar de la negativa de la cárcel o de la Dirección General de Servicios Penitenciarios. ¿No? Podría pasar por encima de los informes negativos de la cárcel y concederle el tercer grado si considerara que hay una vulneración de los derechos de Amadeu o una denegación de beneficios penitenciarios pues injusta o, ¿vale? Este podría pasar por encima, aunque no lo va a hacer. Pero bueno, vamos a ir a todas las puertas y abrir todos los caminos, ¿no?
Si nos quieres contestar la pregunta,
¿cómo es?
Es el primer caso que tienes como el de Amadeu. Quiero decir, me interesaría un poco saber, más que Amadeu, que también, que es lo principal, saber también si desde el punto de vista tuyo de abogada, pues cómo lo estás pasando también en el sentido de si ya estás acostumbrada a esto, si esta es tu primera, no sé cómo explicarlo.
Sí, sí. Lamentablemente no, porque lamentablemente pues esto lo vemos ya un caso detrás de otro, ¿no? Ya os he comentado este hombre que ahora salió a principios de este año, pues cumpliendo este total de 32 años, ¿no? Y otros presos en huelga de hambre, pues también hemos estado defendiendo, ¿no? Yo con mis compañeros de despacho, y bueno, y todos los presos que se ponen en huelga de hambre es para eso, para reivindicar su libertad, porque les están negando. Y no sé, por ejemplo, recordamos el caso de, no sé si es, llegasteis a hablar de conocer el caso de José Antonio Cano Verdejo. Uh-huh. Y a José Antonio Cano Verdejo lo acabaron asesinando en la cárcel de Modelo de Barcelona. Y este hombre también, poco después de que muriera, hizo una huelga de 70 días o algo así. Le prometieron unas movidas, lo trasladaron a la cárcel más cercana de donde estaba su madre, y a los pocos días coincidió con unos presos amotinados en Cuatro Caminos, que hubo unos traslados. Él empezó a denunciar cómo llegaron los presos torturados y apareció muerto. Y una muerte pues extraña, ¿no? Y así es como van. Por eso lamentablemente pues nos encontramos con muchas situaciones así.
Muy bien, pues tienes el micro abierto para lo que quieras decir.
Bueno, pues que nada, que la verdad es que nos preocupa mucho la situación de Amadeu, porque Amadeu está muy convencido de seguir para adelante, y su estado de salud pues cada vez está peor, y nada, que ya pues bueno, que es muy peligroso y que tenemos que unir todas las fuerzas para que esta gente responsable de su vida pues haga lo que tenga que hacer, que es darle la libertad ya, ¿no? Y nada, que seguimos para adelante.
Bien.
Esta es la conversación que teníamos hace apenas 24 horas, el jueves por la noche, con la abogada de Amadeu Casellas, con Diana Reich. Estamos a la espera de contactar de nuevo con ella o con algún compañero más del grupo de apoyo, que están ahora mismo en el hospital intentando ver a Amadeu Casellas. La última noticia que teníamos es que no se estaba permitiendo la visita. Y mientras esperamos esta confirmación, esta conversación, vamos a escuchar también dos nuevos audios que teníamos que tenía lugar hace el jueves por la noche, hace 24 horas. El primero es con Josep, del grupo de apoyo a Amadeu Casellas, que nos explicaba sus impresiones, y el segundo es con Roser, una señora también de los grupos de apoyo a Amadeu Casellas, que vive en el mismo pueblo de donde es originario Amadeu Casellas. Vamos con Josep.
Está sintonizando Radio Almenara en el 106.7 FM.
Bien, y después de escuchar a Diana, a la abogada de Amadeu Casellas, tenemos en antena, tenemos vía telefónica a Giuseppe Manuel Delgado, que es, bueno, es, preséntate tú mismo, Giuseppe Manuel, es de la CNT de Manresa, ¿verdad?
Buenas noches. Pues sí, soy de aquí del grupo de soporte de Amadeu Casellas, y bueno, secretario también de aquí de la CNT de aquí de Manresa.
Muy bien, nos vas a comentar un poco el tema del, por emplear un poco el lenguaje un poco de más media, el tema de las irregularidades que está aconteciendo en el caso de Amadeu. Por ejemplo, para entrar un poco en el tema, nosotros llamamos esta mañana, lo tenemos grabado también, al juzgado penal de lo penal número 2 de Manresa, y la respuesta que nos dieron era que allí todo el mundo, así, además está grabado, lo podemos poner, que todo el mundo está de vacaciones. ¿Eso cómo es?
Yo te explico. Representa, la versión oficial de todo esto es que la jueza antes de irse de vacaciones, representa que dictó sentencia, que esto era un viernes. Bueno, el caso es que nosotros y varias personas solidarias con Amadeo y todo esto, durante, digamos, toda la semana siguiente esta, esto fue un viernes cuando ella se fue de vacaciones, pues durante toda esta semana siguiente de lunes a miércoles, digamos que hacíamos llamadas y nos poníamos en contacto con el juzgado penal número 2 de aquí de Manresa, y en todo momento nos informaban de que la señora jueza esta, Erika, pues que se había marchado de vacaciones y que no había dictado sentencia sobre el tema de Amadeo, ¿no? Sobre la refundición esta de penas que le podían haber aplicado, ¿no? Bueno, esto qué pasa, que hasta el miércoles estuvieran diciendo eso, que la jueza se había ido de vacaciones y que no había resuelto. Pues bueno, el martes o así, y comencemos a hacer una campaña de presión un poco sobre el juzgado, un poco reclamando la celeridad del caso, ¿no? Y entonces, digamos, los días que comenzaron a hacer efecto esta presión a base de faxes y llamadas y todo esto, yo supongo que comenzarían a hacer efecto más o menos el miércoles o así. Pues bueno, desde el juzgado penal número 2 de Manresa seguían informando a todo el mundo que preguntaba de que la jueza se había ido de vacaciones y que no había resuelto. Pues bueno, a partir del jueves, a través de uno de los compañeros solidarios de Amadeu, en una de sus llamadas, comienzan a decir desde el juzgado de Manresa, pues que sí, que la jueza, antes de haberse ido de vacaciones, pues que había dictado sentencia, que era la primera novedad que tuvimos, ¿no? Y luego, pues eso, nosotros vemos un poco incomprensible el tema este, ¿no? Nos queda como el mal gusto de pensar de que en el momento que dio presión, pues que dictó sentencia y puso otra data. Ese es el mal gusto que nos queda a nosotros en la boca. No podemos probarlo y no se puede decir, digamos, con pruebas, pero digamos los hechos son esos.
¿Y tenéis conocimiento, perdona, de esa sentencia?
¿Perdón?
¿Tenéis conocimiento de esa sentencia, de lo que dice la sentencia?
Sí, sí. Mira, otra cosa que nos sorprende un montón es que nosotros, al ellos decir a partir del jueves, pues que sí que había dictado sentencia, pues nos personemos aquí en el juzgado número 2 de Manresa, ¿no? Me presenté yo mismo y me identifiqué como uno de CNT. Sorprendentemente, o sea, sin haberme identificado de ninguna manera, me dieron la sentencia que realmente tenía data del viernes, en el papel por lo menos eso pone, y me la entregó en mano. O sea, me sorprende un poco, yo me quedé un poco sorprendido, porque me entregó la sentencia en mano, bueno, vulnerando en todo momento la intimidad de Amadeu. Y así fue, o sea, es muy muy sorprendente esta actuación.
Josep, tú eres de Manresa, ¿verdad?
Sí, correcto, sí.
Muy bien. ¿Tienes conocimiento de algo, de alguna movilización o concentración que haya pasado en Barcelona?
Sí. Aquí se comenzaron a hacer movilizaciones y todo esto, bueno, una fue ya a la semana siguiente aquí en Manresa, pues que nos concentremos aquí un poco delante del juzgado número 2. Luego más hacia adelante se hizo también una en Vic y otra también en Barcelona, aquí en servicios penitenciarios, en la Dirección General de Servicios Penitenciarios. Bueno, aquí también pasó una cosa bastante sorprendente, ¿no? Que bueno, una de las muchas ya que han pasado, es que, bueno, nos concentremos allí un pequeño grupo de personas, de unas 8 personas así, delante de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, aquí en la calle Aragón número 332, y bueno, nos quisimos dirigir pues a algún responsable de allí, de esta institución pública, ¿no?, entre comillas. Y bueno, nos negaron, por supuesto, la entrevista con ningún responsable, y en el momento ese, pues decidimos hacer una queja, ¿no? Pedimos un formulario de queja, salimos afuera a rellenarlo, ¿no? Y bueno, otra de las grandes sorpresas que nos hemos llevado, que hacia las 12 del mediodía era, pues decidieron cerrarnos la reja de la puerta aquí de servicios penitenciarios de la central. Era más o menos las 12 del mediodía. Su intención, supongo, que sería que no pudiéramos entregar la queja esta que queríamos hacer. Y bueno, fue muy, muy sorprendente, porque había incluso ciudadanos, así, una señora mayor, por ejemplo, que me acuerdo que tenía que perdón, que tenía que entregar papeles allí y todo esto, pues encontraba con la sorpresa de que algún día, entre semana, a las 12 del mediodía, pues que cerraron la puerta. Nos cerraron bien la puerta y en las narices. Uh-huh. Y bueno, es una de estas cosas que bueno, no entendemos muy bien, porque nadie nos ha dado ninguna explicación de que un digamos, una especie de servicio público que hay, ¿no? Pues que nos cierren las puertas de las narices de esta manera. Y es un poco lo que pasó, que ya te digo, que nos sorprende bastante.
¿Pudisteis entregar al día siguiente o esa queja?
No nos dejaron entregarlo, digamos, no.
Imposible.
No pudimos entregarlo. En todo caso, luego se pudo entrar el mismo día, más tarde, con la abogada, a hablar con un tal de Vicens, que lo tuvimos que hacer por otros medios. Bien, porque de Vicens este, pues decidió llamar a la abogada y poder hablar con ella, ¿no? Pero que vamos, que la acogida esta que tuvimos nosotros ahí era bien, que nos cerraron las puertas en las narices.
Josep, nos comentabas fuera de antena que el traslado también ha habido incoherencias, ha habido irregularidades, ¿no?
¿Perdón?
Nos comentabas fuera de antena, al principio, antes de entrar en antena, que en el traslado también ha habido han tenido sus irregularidades, ¿no? El traslado de Amadeu.
Sí. Bueno, una de las cosas que ha pasado aquí, que en el traslado de Amadeu de Cuatrecaminos al centro penitenciario, pues tenía la ropa de Amadeu pues cuidadosamente guardada y tal, y bueno, en el estado que llegó aquí al hospital penitenciario de Cuatrecaminos, pues fue también pues una salvajada, ¿no? Le cogieron la ropa, le cogieron un pote que tenía de champú y se lo mezclaron todo y le hicieron ahí como una pelota entre papeles, la ropa y esto, ¿no? Bueno, uno de los compañeros que hace tiempo que puede entrar a visitar a Amadeu, que ya tiene autorización para comunicar con él, en una de las visitas que le hizo le comunicaron que a ver si por favor podía recoger la ropa de Amadeu y lavarla, ¿no? Bueno, pues el compañero lo hizo, recogió esta ropa por petición de los funcionarios de allí, y bueno, pues a la semana siguiente, que era cuando pudo volver a entrar, la llevó hacia allá, pues que eso, con la intención de volverse la Amadeu. Bueno, otra sorpresa la nuestra, una de las muchas que nos estamos llevando con este tema, es que a la hora de entrar nos están diciendo que Amadeu tiene que hacer una instancia para poder entrar esa ropa, y bueno, mientras que discutíamos allí, representa que salió uno de los responsables de los funcionarios y nos dijo claramente que ni las zapatillas ni el champú podían volver a entrar, de ninguna de las maneras, que Amadeu lo tenía que comprar dentro de prisión. Y bueno, de hecho, la ropa pues tardó mucho tiempo en poder entrar, al final lo hemos conseguido, pero ha estado como 2 o 3 semanas la ropa para entrar. Otra cosa sorprendente, que en la tercera visita, digamos, posterior a que no le dejaran entrar la ropa al compañero, pues un día la presentó y sin más dijo, no, que traemos la ropa, y sin dar ninguna explicación la cogieron, la aceptaron y la metieron para adentro, ¿no? Bueno, esto es un poco también un trato aquí con toda esta gente súper, bueno, muy muy malo. O sea, con todas las visitas que ha tenido Amadeu, ahora con la familia, porque la última noticia que tenemos es que ahora ahora están diciendo que la madre de Amadeu, para verle, también necesita autorización, cosa que hasta ahora representaba que al ser familia directa de Amadeu, pues podía entrar dentro de las dos visitas estas programadas que tiene cada semana. Y bueno, que ahora nos sorprende esto. En una también de estas ocasiones, la madre de Amadeu, que es una mujer que tiene unos 80 años, si no los tiene ya poco le debe faltar, bueno, ahí te explico, ¿no? Hay como un pequeño patio que entras hacia, digamos, lo que es una sala de espera, ¿no? Que, bueno, para eso se le llama sala de espera, ¿no? Para que si alguien tiene que esperar algún trámite o tiene que esperar a la hora, pues que pueda entrar. Pues bueno, uno de estos funcionarios cogió, salió a recibirnos, digamos, a la puerta de, al pasillito este, digamos, al patio este pequeñito que hay hacia la puerta, y bueno, nos cogió los datos a la madre y todo esto, y bueno, el hombre este pretendía de que esta señora mayor de 80 años se estuviera esperando allí a pleno sol, habiéndose podido esperar perfectamente en esta sala de espera. Bueno, esto es más o menos lo que, algunos de los detalles del trato que están teniendo desde el hospital prisión este de allí de Terrassa.
Pero Josep, ¿es cierto que que le siguen poniendo plato de comida a Amadeu?
Sí. Amadeu ya hace unos días, pues nos transmitió que incluso él mismo hizo algún comentario con algún funcionario de, a ver, ¿por qué un hombre que lleva ya, pues, ya supongo que en ese momento iba camino en los 65 días, 60 días o así, le seguían poniendo el plato de comida delante suyo como si una persona que lleva ya todos esos días en huelga de hambre, pues pudiera comer algo? O sea, en uno de los desfallecimientos que tuvo Amadeu, se ve que intentaron darle un poquito de zumo y tal, y claro, tal como tenía el organismo, lo echó todo. O sea que nosotros consideramos que eso de a un hombre que lleva tantos días en huelga de hambre que le pongan el plato y la comida delante de los morros, nosotros eso lo vemos como una tortura, pero cruenta.
Bastante. ¿Quiere decir esto, Josep, cambiando un poco de tema, sin caer en el morbo, sencillamente por saber del estado de Amadeu, todavía es capaz de levantarse de la cama,
sí.
En cama o...?
Sí. Amadeu sigue unas pautas que, bueno, unas personas unos años atrás se trabajaron como un manual de cómo seguir una huelga de hambre, digamos así, y una de las cosas que se dice es que es bueno intentar caminar, o sea, levantarse, intentar caminar un poquito y tal. De hecho, Amadeu ahora, cada vez que va, digamos, se le va a visitar, pues muchas veces ha salido incluso por internet en algún sitio y esto, pues nos saludaba desde la ventana, ¿no? Veíamos, son cristales de estos opacos, ¿no? Pero que según cómo le da el sol o esto, pues vemos un poco la silueta y veíamos perfectamente cómo nos hacía gestos con la mano y todo esto. Quiero decir que él haya intentado, pues, hacer eso. Ahora ya vemos que estos días incluso se estaba... quería que mostráramos a la gente que incluso, claro, le están llegando muchas cartas de apoyo, cosa que Amadeu, pues, y todos nosotros agradecemos mucho, pues que, bueno, ya últimamente no puede contestarlas. O sea, poco a poco está claro que le van faltando las fuerzas. Ya son hoy hace 75 días, pues entre los 75 y 80 días. Ya hace.
Una última pregunta, Josep.
Sí.
Nos dijiste, nos comentaste que eras de la CNT Manresa.
Sí.
A nivel, a lo mejor no nos puedes contestar o no es el momento, pero a nivel de la CNT, ¿cómo está respondiendo este sindicato al tema de Amadeu, este sindicato anarquista?
Muy bien, ¿no? O sea, claro, Amadeu, toda la ayuda que pueda venir desde el exterior, pues está claro que le agradece. Ya lo mostró un comunicado que, bueno, agradece a toda una serie de personas solidarias con Amadeu que ya llevan años pues siguiendo un poco el caso, visitándole y todo esto, gente de todos los puntos de la península, vamos a decir, y que agradece agradece mucho a Amadeu todo este movimiento de gente que está viendo que está siendo súper necesario en este momento, y que nada, que agradece a toda solidaridad que haya con él en cualquier aspecto, desde escribirle hasta participar en las concentraciones, en las manifestaciones, e intentar hacer público la situación esta, que bueno, que parece mentira con la gravedad que tiene el asunto, que no esté en los medios a todo trapo, como en el caso de, por ejemplo, de Juana de Chaos o en una cosa así, ¿no? O sea, que parece mentira también la poca repercusión que los medios está teniendo, que poco a poco se van consiguiendo que se haga público la situación, pero que vamos, que está costando mucho.
Muy bien, Josep, tienes el micro abierto si quieres decir lo que quieras antes de...
Sí, bueno, otro detallito que quería explicar sobre el tema este de las visitas es que, bueno, varios compañeros, cuando ya Amadeu ya llegó algún día, bastantes días ya, de huelga de hambre, pues Amadeu hizo reiteradamente instancias para que pudiéramos entrar a verle. Bueno, pues estas instancias han sido todas denegadas, o sea, nos mareaban allí, que incluso nos decían, sí, usted sí que está autorizado ahora para ver a Amadeu, porque eso no, a mí, por ejemplo, me lo dijo algún funcionario, de que sí que ya estaba autorizado, que si quería podía pedir un día antes hora, y bueno, pues sí, digo, si estoy autorizado, pues quiero ir para mañana. Me presentaba allí, me trasladaba hasta Tarrasa, y bueno, allí en Tarrasa pues me decían que no estaba autorizado y que no podía entrar. O sea, son cosas que yo no sé en qué cabeza entran a ser tan retorcido, vamos. Y ya te digo, el trato este, ahora mismo hay, digamos, gente de peso, periodistas, me parece que hasta algún diputado, queriendo intentar ver a Amadeu, y que lo está negando totalmente. Yo me parece que por el tema este de que no interesa para nada que salga esto a la luz pública.
Bueno, si son capaces de negarle la visita de su madre.
Sí. O sea, sí. Ahora mismo la noticia que tenemos hasta ahora, del día de hoy, es que la madre necesita autorización, que no sabe, o sea, esta noche esta señora no sabe si mañana va a poder ir a entrar a ver a su hijo. O sea, esto es cómo está la situación. Que esto, ya te digo, es una novedad, porque cada vez nos meten nuevas normas y nuevas cosas, que cada vez vemos que lo que quieren hacer es buscarnos la vuelta. O sea, el otro día hubo hasta la sorprendente acción que hicieron, que le hicieron pasar un cartón de tabaco por los radios X. O sea, luego a la abogada, pues con una raqueta de estas de detector de metales, bueno, unas cosas sorprendentes. Otro detallito también que ahora recuerdo es que la madre de Amadeu entró en un momento sin nosotros, ¿no? Y la mujer llevaba en la bolsa llevaba como una carpetita de estas transparentes que hay, con todas de escaneos, digamos, de medios contrainformativos, pues para tener un poco a Amadeu al tanto de la situación. Y bueno, entremos, que vemos que la madre se nos había adelantado, hablemos con el funcionario, y mientras que hablábamos con el funcionario y esto, nos dimos cuenta que esa carpeta se la había metido el tío debajo de su libro, un libro que estaba leyendo el tío, lo tenía allí debajo, y le preguntemos, ¿eso qué hace ahí, no? Él dijo, no, esto es la madre de Amadeu que se lo ha dejado, vámonos. Luego, hablando con Pepita, que se llama Pepita, la madre de Amadeu, nos explica, y dice, eso es imposible, que eso, este hombre, mientras que yo iba a dejar el bolso, porque deja el bolso en una taquilla que hay, mientras yo iba a dejar el bolso, este hombre le metió la mano dentro de la bolsa, vio que ahí habían papeles y se los quiso guardar. O sea, todos estos detalles, pues es un poco como está viviendo, pues, el grupo de apoyo, la madre y los que se quieren solidarizar o no, tampoco sin solidarizarse, mismos periodistas que quieren entrar, diputados, toda una serie de personas que quieren entrar a ver a Amadeu, y es que se están cerrando en banda totalmente.
Están sintonizando Radio Almenara en el 106.7 FM.
Bueno, yo me llamo Rosé Iborra y soy de la comarca de Osona, en Cataluña. La capital de esta comarca es Vic y Amadeu Casellas nació en esta ciudad hace 48 o 49 años. Cuando Amadeu ha estado en apuros, le hemos ayudado ya en otras ocasiones, por ejemplo en una huelga de hambre que hizo en el 2003, y ahora que la huelga de hambre es tan seria y tan larga, pues se ha creado en esta ocasión un grupo de solidaridad con él.
Disculpa la pregunta, Rosa. ¿Amadeu cuántos años tiene?
48 o 49, no sé exactamente.
48, o sea que lleva casi la mitad de su vida en
sí,
prisión.
Claro. Si echas las cuentas.
¿Y desde cuándo se tiene conocimiento en Vic, en Osona, de que Amadeu está en prisión? Quiero decir, desde el principio que lo metieron, ya se sabía, se tenía conocimiento, había gente que ya sabía que estaba en prisión, ¿o ha sido en los últimos años con las huelgas de hambre?
Yo tuve conocimiento, ya te digo, por ejemplo en el 2003, lo recuerdo muy bien porque ya era una huelga de hambre y ya le dimos apoyo, pero yo no tengo recuerdo de antes, o sea que creo que estaba, al menos para el gran público, era bastante desconocido.
Y desde tu punto de vista, como persona que vive, que ha vivido en el pueblo donde residió, en el momento que le dejaron, claro, en su vida en el pueblo, ¿cómo ves tú el caso de Amadeu?
¿Cómo lo ve la gente o cómo lo veo yo?
¿Cómo lo ves tú? Y si quieres decirnos también, aprovechando, ya, que cómo lo ve la gente allí.
Bueno, para mí es un caso claro de preso político, y creo que las represalias que están teniendo con él y con su entorno también son políticas. Él está sufriendo un acoso y derribo, para decirlo claro, terrible. Y bueno, yo lo veo desde este sentido, o sea que he estado en grupos de apoyo a otros presos, por ejemplo a los independentistas en el año 92, cuando los Juegos Olímpicos. Y para mí, aunque Amadeu sea un preso anarquista, pues en fin, a mí las siglas no me dicen mucho. Me dice lo que hacen las personas, y la represión es muy grande para estar divididos ante ella, o sea que yo tengo claro que debemos apoyarle. En cuanto a lo que la gente comenta por la calle, pues mira, hay de todo. A veces, cuanto más cercana es una persona, más difícil es que se comprenda esta persona. Es aquello de que nadie es profeta en su tierra, pues un poco pasa esto con algunas personas, ¿no?, que tienen comentarios un poco crueles acerca de la huelga de hambre de Amadeu. Pero por el otro lado también hay gente, sobre todo gente joven, sin tantos perjuicios, que le están dando un apoyo muy muy incondicional.
Rosé, dices que en el 92 tuviste la oportunidad de apoyar a otro grupo de presos políticos. ¿Puedo preguntarte la edad que tienes?
Yo tengo 56 años.
56. Y en tus 56 años de vida y en tu activismo en cuanto a los presos, ¿habías conocido una historia como la de Amadeu?
Bueno, no. De una persona que luchara con una huelga de hambre hasta estas consecuencias tan graves, pues no. No, porque, bueno, lo de los presos independentistas fue duro, porque estuvieron 4 o 5 años en la prisión, y entonces estuvimos pues 5 años en campaña continua. Pero ahora lo de Amadeu ha superado todas las expectativas, en el sentido que cada día es una cuenta atrás terrible. No sabemos si es una cuenta atrás o si es una cuenta adelante, porque claro, en este momento estamos ya muy muy angustiados con lo que pueda pasar. Y bueno, el desenlace debería ser la libertad, pero al paso que vamos, si las cosas no se aceleran, el desenlace puede ser muy distinto.
Permíteme la pregunta, ¿la madre de Amadeu vive en Osona todavía?
Sí, sí, ella vive en la ciudad, en Vic.
¿Y tenéis contacto con ella?
Sí, sí, a la madre la acompañamos en sus gestiones, la acompañamos a la cárcel. También ha aparecido en la prensa en estos días y, bueno, es una mujer muy valiente. Es una mujer ya de 76 años y bueno, que muy bien.
¿Y el,
muy bien,
el
mucho
estado,
apoyo a su hijo.
¿El estado de ánimo entonces es bueno dentro de lo que cabe?
Dentro de lo que cabe, porque claro, cada día que pasa es más angustioso para todos. Entonces para ella, imagínate. Y además, hoy concretamente hemos estado llamando al hospital penitenciario para que ella pueda visitar a Amadeu este sábado, coincidiendo con la concentración, y le están poniendo por primera vez en todo este tiempo, le están poniendo unas condiciones que nunca le habían puesto. O sea que incluso a la madre le están dificultando el ver a su hijo y no sabemos si podrá verle o no podrá verle.
Sí, yo a veces me pregunto, hablabas antes de que había gente, de que escuchabas comentarios, por decirlo de alguna manera simple, absurdos, por decirlo de alguna forma, sobre el tema de la huelga de hambre de Amadeu y de la cárcel. Yo es cuando escucho el típico comentario de este tío tiene que estar 40 años en la cárcel. ¿Tú que tienes experiencia con el tema de presos, por lo que nos cuentas, y eres activista en este tema, qué representa estar media vida de una persona como está Amadeu en la cárcel? Porque hay gente que se debe pensar que en la cárcel pasa el tiempo como...
Pues mira, yo tampoco puedo imaginarlo porque no he estado dentro. Pero yo creo que cualquier persona que haya estado en la cárcel, no dentro, sino fuera, acompañando a un amigo, acompañando a un familiar, cualquier persona que haya tenido una experiencia de este tipo, ya nunca más habla de las cárceles así en un tono trivial y de esa forma tan cruel como se habla a veces, ¿no? Aquello de, si está en prisión algo habrá hecho, aquella frase tan terrible y tan difundida por otra parte, es algo que yo estoy segura que si tú estás en la cárcel una sola vez visitando a alguien, ya nunca más vuelves a decir eso.
Muy bien, pues tienes el micro abierto para decir lo que quieras.
Bueno, pues nada, que desde Cataluña agradecemos muchísimo las muestras de apoyo de todas partes, de Madrid, de Toledo, bueno, no voy a nombrar todo porque son muchísimas, que hemos pasado unos días muy duros en este mes de agosto, cuando todo el mundo estaba de vacaciones, no había nadie en ninguna parte, y que ahora, bueno, los ánimos están altos en este sentido, ¿no? En el sentido de que se están multiplicando las muestras de apoyo. Pero por otro lado, pues eso, estamos muy angustiados porque vemos que 75 días de huelga de hambre son demasiados y que eso no, ya no se puede aguantar más.
¿Personalmente tú conoces cuál es el estado ahora de Amadeu?
Yo solamente sé lo que cuentan las personas que le han visto, los abogados y, bueno, la abogada concretamente y la madre. Y, bueno, un amigo que podía ir ya no puede ir. Los amigos que lo hemos pedido estos días no nos han autorizado. No dejan entrar médicos independientes. O sea que en realidad no sabemos demasiado. Aunque le hayamos visto, bueno, yo le he visto desde la ventana, pero incluso habiéndole visto cara a cara, como no somos médicos, quizá tampoco no sabemos hasta qué punto está grave.
Sí, porque él, a mí me da la impresión de que él da una sensación de fortaleza, ¿no?, interior un poco.
Bueno, fortaleza interior seguro, e incluso fortaleza física, porque si no, no se comprende cómo puede aguantar. Y el otro día escribió un comunicado, yo no sé cómo puede hacerlo. De todas formas, la madre dice que le cuesta ya mucho incorporarse, que le cuesta leer, y claro, es que no puede ser de otra forma. Y nos han dicho personas que saben más de eso que nosotros. Por ejemplo, hemos hablado con Jorge del Cura del Centro de Documentación contra la Tortura en Madrid, Y él nos dice que una persona con 75 días de huelga de hambre a sus espaldas, que debe tener ya en estos momentos secuelas irreversibles. O sea que esto realmente es muy, muy preocupante.
Pues muy bien, pues te agradecemos mucho la escucha, ¿no? La espera, iba a decir, y tu participación y
pues nada.
Mucho ánimo.
Gracias a vosotros y a ver si dentro de poco podemos hablar de un final feliz.
Esperemos. Muchas gracias, ¿eh?
De acuerdo.
Que vaya bien. Hasta luego.
Buenas noches.
First I was afraid, I was petrified, left thinking I couldn't live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So you're back, out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me with goodbye. You think I'd crumble, you think I'd lay down and die. No, not I will survive. That's all the words I need. I will survive. Go on now, go, walk out that door, turn around now, you're not welcome anymore. Once you're the one who tried to break me with goodbye, you think I'd crumble, you think I'd lay down and die. No, not I will survive. As long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive. I will survive. I will survive. You think I'd crumble, you think I'd break down and die. Oh no, not I will survive. I will survive.
That was a pretty good reading, huh? I tried to be like that guy last night.
Flauta Mágica, un informativo de Radio Almenara donde escuchar las noticias sin manipulación, en boca de sus propios protagonistas.
Noticias.
Es posible que la manifestación se prolongue una hora más, o sea que la gente que nos esté escuchando, vamos, que se venga para acá, que esto promete alargarse.
Reportajes de temática social.
Los 18 meses que se puede retener una persona durante 18 meses en un centro de internamiento, persona que no ha cometido básicamente ningún delito, solo ha cometido una transgresión administrativa.
Entrevistas de actualidad.
Se toma en cuenta, por ejemplo, ¿no? Vemos como si son vídeos que son acusatorios, normalmente sí que se toman en cuenta en contra de los acusados, pero en este caso, que era un vídeo que denunciaba que la policía había manipulado pruebas y llenado mochilas, que es lo que venimos denunciando durante todo el juicio, pues no fue aceptada por parte de la fiscal.
La Flauta Mágica, todos los sábados de 3 a 7 de la tarde en Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM.
¿Cuántas veces humillado el pueblo, humilla, claudicada, su cultura torturada y su tierra ensangrentada? ¿Cuánto tiempo aguantaremos? ¿Cuántas veces tendré que morir? ¿Cuándo llegará ese día en el que yo me ría de ti?
Continúas escuchando La Flauta Mágica.
Bien, continuamos escuchando La Flauta Mágica. Continúas, como siempre, en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Tenemos en antena, vamos a dejar aparcado momentáneamente, porque luego intentaremos volver en directo al hospital donde se encuentra Amadeu Casellas, donde se encuentra tanto la abogada como su madre, familia y demás activistas y grupos de apoyo. Pero ahora lo que vamos a hacer, teníamos pendiente una conversación, una entrevista con Javier Moreno, que es miembro activista del colectivo Igualdad Animal. Hola Javier, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
pues teníamos pendiente contigo esta charla porque, al parecer, tu colectivo Igualdad Animal ha tenido un juicio el pasado jueves, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, este jueves hemos sido juzgados por resistencia y desobediencia a la autoridad, cuatro activistas que el 15 de junio saltamos al ruedo de la Monumental para pedir la abolición de las corridas de toros y, bueno, para pedir derechos para todos los animales.
La Monumental es la Plaza de Toros de Barcelona.
Sí.
Vale, muy
sí,
bien. Coméntanos un poco antes que nada, ¿qué es Igualdad Animal?
Sí, Igualdad Animal es una organización de derechos animales, bueno, que se puede llamar también movimiento antiespecista, que nace en 2006, la fundamos activistas con experiencia en movimiento. Y nuestro objetivo es concienciar a la sociedad sobre la discriminación que están sufriendo pues los animales, en este caso los animales que no pertenecen a la especie humana, porque no olvidemos que los humanos también somos animales, y hablar de la explotación, que es algo muy global, que están sufriendo los animales, tanto en el ámbito de alimentación, vestimenta, entretenimiento, experimentación, o sea, millones de animales cada día son literalmente masacrados por los seres humanos. Entonces el objetivo es concienciar a la sociedad sobre lo injusto de esta explotación y la responsabilidad que tenemos cada uno y cada una para acabar con ella.
Muy bien, Javier. ¿Y puedo preguntarte los años que tiene esta asociación?
Sí, Igualdad Animal nace en el 2006, entonces digamos que es una organización joven, pero no por ello. Sí que de Igualdad Animal hacemos mucho hincapié en lo que es el activismo. Hay que tener en cuenta que el movimiento de derechos animales es un movimiento de justicia social y las motivaciones que tenemos pues son en esencia las mismas que otros movimientos de liberación, ¿no?, a lo largo de la historia. Y nosotros hacemos mucho hincapié en el activismo en la calle, lo que es la concienciación, en la calle informando, porque a diferencia de otros movimientos de liberación, en este los individuos que están siendo oprimidos, pues digamos que no tienen capacidad para organizarse, amotinarse, reclamar justicia, no, o sea, los animales no pueden salir a la calle, ¿no?, a reclamarlo. Entonces, por eso es tan importante que, pues, que alcemos la voz y que hagamos activismo por ellos.
Javier, hablamos ahora del tema que nos concierne por el tema del juicio, pero antes que por el tema de las corridas de toros, la llamada fiesta nacional, pero antes que eso, coméntanos así por encima o no por encima, aparte de las corridas de toros, ¿qué acciones, contra qué lucháis vosotros, vosotras?
Sí, digamos que lo que es el movimiento de derechos animales, un movimiento antiespecista, contra lo que se lucha es precisamente contra esa mentalidad en la que nos han inculcado, nos han educado desde pequeños y pequeñas a todos, en el sentido de que los humanos somos seres superiores y que el resto de animales están para servirnos, ¿no? Eso desde pequeños lo tenemos tan asumido que ya nacemos y nos vamos socializando en un entorno que va normalizando la explotación y la muerte de todos esos animales hasta tal punto que lo interiorizamos y prácticamente no es cuestionado, ¿no? Socialmente, legalmente es una explotación institucionalizada, millones de animales pues son matados para ser convertidos en abrigos de piel, son gaseados, apaleados, pasan toda la vida encerrados en granjas, solo ven la luz del sol cuando les meten en un camión de camino a un matadero hasta que a base de descargas eléctricas le conducirán a un animal a un matadero donde le clavarán un cuchillo. Y todo eso es algo que está aceptado socialmente y no cuestionado. Entonces, contra lo que luchamos es contra esas injusticias que se están cometiendo contra otros seres que igualmente, aunque no pertenezcan a nuestro grupo, el grupo humano, son seres que disfrutan, que no quieren sufrir y desde luego no quieren acabar matados o en una granja peletera, en un matadero o pasar todavía encerrados en un zoo, en un laboratorio. Entonces digamos que contra lo que se lucha es contra esa mentalidad y como decía, los animales no pueden hacerlo, entonces hay que ir a cada individuo y plantearle si es justo, si queremos un mundo más justo, que estemos oprimiendo y participando en una industria que sistemáticamente está aniquilando a millones de seres que tienen tanto derecho a vivir y a ser libres como cada uno de nosotras, ¿no?
Se me ocurre una pregunta que ya le hice hace unos meses a la gente de Ecoanimal, que también es una asociación antiespecista, y te la repito a vosotras. Visto desde el punto de vista humano, ya no por el derecho de los animales, que también, pero yo he visto algún vídeo por internet, sobre todo, en el cual se refleja la forma de vida, por decirlo de alguna forma, porque vaya vida, que le dan a los animales en ciertas granjas. Por ejemplo, recuerdo haber visto, me viene a la memoria, una granja donde vivían, yo qué sé, decenas y cientos de miles, a lo mejor, de pollos, los cuales, antes de comérnoslo, resulta que viven en un espacio totalmente hacinados, no pueden ni andar porque no tienen espacio y aparte pesan el doble de lo que tienen que pesar normalmente porque les alimentan como si fueran bestias y aparte no ven el sol en toda su vida, en toda su corta vida. Digo yo, aparte de los derechos de los animales, eso no puede ser muy bueno para comer el humano, ¿no? No puede ser muy bueno para el organismo.
Claro, o sea, vamos a ver, en todo lo que es esta industrialización y lo que comentas tú, digamos que sí, a lo mejor en ese sentido no sé lo saludable o no, pero digamos que la cuestión principal ahí, porque aparte de otras motivaciones, como comentaba, esto es lo que mueve todo esto es una motivación de justicia y de lo que es justicia social, ¿no? Y en ese sentido alguien podría estar perfectamente sano, a lo mejor comiendo animales de forma moderada, pero claro, esa no es la cuestión, ¿no? O sea, aunque pueda estar alguien sano, la cuestión es si es justo o no seguir participando de eso. Y aunque alguien consumiera, de hecho, muchas veces se propone, ¿no? O si preguntas a cualquier persona, digamos que socialmente la mayor parte de las personas, si les preguntan si están de acuerdo en causar sufrimiento a los animales, la mayor parte dice que no. Lo que pasa es que, claro, granjas que se llaman ecológicas o que se proponen mejoras para ese trato, esa explotación de los animales, esos animales siguen sufriendo y seguirán siendo matados cuando ya se considere oportuno, porque en definitiva, sea una granja ecológica o una granja intensiva, los animales siguen siendo recursos económicos que se les va a explotar en ese sentido. Entonces, digamos que la solución no es que aunque esos animales estuvieran alimentados con productos más sanos y fueran saludables para su consumo, para los humanos, seguiría siendo completamente injusto que participemos de ello, porque al fin y al cabo lo que para nosotros puede ser un sabor, para ellos lo ha significado todo.
¿Y por qué creéis vosotros, en vuestra opinión, que esto ocurre, que está tan institucionalizado esto de las granjas como para no hacer nada, como para saber lo que ocurre dentro, pero no se hace nada?
Pues bueno, Bueno, son varios, yo creo que son varios factores. Está completamente lo que es el tema cultural. Por ejemplo, en otros países está normalizado el consumo, por ejemplo, de perros y gatos. Hay mataderos de perros y gatos y muchas veces cuando personas en Occidente se enteran de eso se escandalizan, ¿no? Yo creo que eso es un revelador de hasta qué punto es cultural lo que nos han inculcado y la visión que tenemos del mundo y en ese sentido la relación que tenemos con otros animales. Entonces ahí desde pequeñas ten en cuenta que ya nos están alimentando con productos animales. Incluso a mí me daban potitos de ternera antes de que yo supiera quién era una ternera. Entonces estamos en un proceso desde que vamos creciendo en el que todo nuestro entorno, todo nos está indicando que los animales, porque se hace esa diferenciación humanos y animales, que digamos también es un poco el principio de una diferenciación completamente falsa y ficticia, porque los humanos somos animales, pero al hacerse esa diferenciación ya desde pequeños, eso también va facilitando ese proceso mental en el que empezamos a vernos como seres superiores o distintos del resto de animales, y todo eso unido a que en la familia, en los colegios, todo nos llevan al circo, al zoo, a granjas, escuelas, vamos creciendo, se va normalizando la muerte de los animales en ese sentido, para que se vean como que son productos. Y de hecho cuando hay algún niño o alguna niña que hace esa conexión, esto es típico. Yo conozco a gente que le ha pasado y he leído, hay bastantes casos de cuando algún niño se da cuenta que lo que le está poniendo su madre o su padre en el plato era el pollito con el que había estado jugando. Ahí hay una conexión directa y hay niños, claro, que cuando hacen esa conexión, no tienen esa empatía, se niegan a comer eso, ¿no? Incluso pueden estar deprimidos o llorando un tiempo, pero claro, ahí están sus padres, sus madres, para decirle que bueno, que eso es así, que para eso están, y ya pues se va normalizando. Eso por un lado, lo que es el factor cultural y que tiene una alta carga, ¿no?, en ese sentido. Luego, por otro lado, está también el desconocimiento, el no tener acceso a esa información, porque realmente la gente nunca ha visto un matadero, la mayor parte de la gente nunca ha visto un matadero. Suelen ser sitios que están ocultos a la sociedad, solo vemos ya el resultado cuando ya han sido convertidos estos individuos en productos. Entonces eso también juega un factor muy importante a la hora de esa normalización y ese no cuestionamiento. Por eso también en Igualdad Animal nos parece muy importante mostrar esa realidad de la explotación animal. Por eso, por ejemplo, nos infiltramos en mataderos en el Estado español y hemos hecho un reportaje de investigación en el que mostramos lo que ocurre tras las paredes de los mataderos. Y eso, por ejemplo, lo ponemos en la calle, esas mismas imágenes, y ves a mucha gente que se para, lo mira, le impacta. Y es también eso lo que hay que conseguir, ¿no? Un poco que dejemos de ver productos y empecemos a ver al individuo que había detrás y pensemos un poco cómo ha sido su vida, qué es estar toda una vida encerrado, qué es que te den, que te peguen patadas, descargas eléctricas, qué se siente cuando al ver una vaca, una cara que tiene aterrada, camino de una línea al matadero, empieza un poco a cambiar, ¿no?, esa percepción, porque nos estamos poniendo en el lugar de esos individuos, que también es un poco una de las cosas más importantes para conseguir cambiar esa mentalidad discriminatoria, ¿no?, de alguna manera también nos han inculcado.
No sé si en internet o en algún otro sitio, esas imágenes de las que nos hablas, ese documental que habéis realizado,
sí.
¿Es posible ver en algún sitio?
Sí, eso a toda la gente que nos esté oyendo puede. Hemos hecho con el reportaje de investigación de los mataderos, tenemos una página, se llama investigacionesanimales.org. Ahí toda la gente que entre en ese sitio web de Igualdad Animal, ahí puede ver el reportaje de investigación de mataderos, que por otro lado también está en mataderos.info. Y en esta página también, aparte de lo de mataderos, está, no sé si recuerdas que Campo Frío hizo hace poco una campaña, unos anuncios publicitarios en las que salía una familia de vegetarianos.
Sí, muy fuerte. Para,
y los ridiculizaba, ¿no? Completamente. Salía el niño de la familia diciendo que quería comer carne y, bueno, le decía a la madre, pero si hay guisantes. Y, bueno, todo muy muy sacado, ¿no?, de contexto y muy ridiculizando, muy, digamos, estereotipando a lo que es el vegetarianismo. Entonces nosotros y, bueno, nosotras decidimos responder a esa campaña entrando en una de las granjas que suministran cerdos a la empresa Campo Frío. Entramos en esas granjas para mostrar lo que no muestran los anuncios de las industrias que explotan a los animales, y hicimos un vídeo contrarrespuesta que está en esa página web en la que digo investigacionesanimales.org, y a la vez también para presentarlo fuimos a su propia sede, la oficina central en Madrid, cogimos 16 cadáveres de sus propias granjas que estaban muertos, porque hay muchos animales que ni siquiera llegan al matadero, que mueren en esos centros de explotación. Entonces fuimos a sus propias sedes centrales y les dejamos allí los cadáveres en la mesa de recepción de Campo Frío. No nos atendió nadie y todo eso está ahí. Y yo creo que es muy importante precisamente eso, que la gente acceda a toda esa explotación, que acceda a lo que ocurre en el interior de esos sitios y que vea el sufrimiento de cerca de todos esos animales y pueda comprender que es injusto, ¿no?
Muy bien, mataderos.info, sí. Y ¿cómo era la otra, perdona, que dijiste?
La otra es
investigacionesanimales.org. Muy bien, vamos con los toros, ¿te parece?
Sí, sí, perfecto.
¿Por qué Igualdad Animal? Tengo entendido, por lo me he informado un poco, y lleváis ya tiempo saliendo, intentando salir, o por lo menos a las afueras, a las puertas de la plaza de la... me sale el nombre ahora, de Barcelona, de la Monumental.
Sí.
Lleváis ya tiempo intentando informar, yo he visto vídeos donde informáis a la gente que sale, sobre todo gente, digamos, ignorante en el tema, que suelen ser extranjeros, guiris, que le llamamos aquí, sobre lo que acontece dentro de esa plaza. ¿Por qué Igualdad Animal, si me equivoco en la definición, me lo dices o si quieres matizar, sí, ¿por qué Igualdad Animal está en contra de las corridas de toros?
Nuestro posicionamiento para estar en contra de las corridas de toros es el mismo que nos hace estar en contra de cualquier otro tipo de explotación animal. Es que se establece una relación injusta en la que estamos utilizando, haciendo sufrir, pagando para que se mate a otros individuos, a otros animales que, al igual que nosotros, quieren disfrutar de su vida. Digamos que es la base, yo creo, también de todas las injusticias. Casi siempre es un grupo privilegiado está oprimiendo a otros o se hace valer por su fuerza para oprimir a otros en base muchas veces a cuestiones irrelevantes, ya sea pues de género, raza, etcétera. En este caso, en una corrida de toros se está pagando para ver cómo torturan, hacen sufrir y matan a un animal pues que tiene tanto derecho a vivir como cada uno de nosotras. Entonces, en ese sentido, nos parece algo completamente ilegítimo y que ni la tradición, ni la cultura, ni cualquier otra justificación que se intente dar puede justificar eso.
Yo recuerdo también haber hecho esta pregunta de Ecoanimal. ¿Qué se siente cuando se sale a una plaza de toros y ves, no sé si a miles o cientos de personas, como, digamos, enfurecidas contra ti, comportándose como, iba a decir como animales, pero eso es despectivo, pero sí como, no sé, como, digamos, la España profunda, ¿no?
Sí.
¿Qué se siente? Porque tiene que ser un poco terrible, ¿no?, estar ahí. Vamos, yo lo veo con valentía, no lo sé.
Sí, es pasa muy rápido, porque no, por lo menos nosotros lo que hicimos en la Monumental en Barcelona fue una doble acción coordinada. Dos activistas de Igualdad Animal se descolgaron de la fachada del tejado de la plaza en rappel y desplegaron una pancarta que ponía tauromaquia, abolición, derechos para todos los animales, y luego simultáneamente, una vez ellos hicieron eso, ya saltamos los otros cuatro activistas en el ruedo cuando habían matado al segundo toro, cuando acababan de matarle. Una vez saltas es todo muy rápido, yo lo percibo como un relámpago, ¿no?, algo que sucedió muy rápido, porque ya enseguida ya me habían tirado al suelo y ya me estaban arrastrando burladero, y bueno, insultándome, diciendo que me iban a matar. Ya me empezó a rodear gente, a pegarme patadas, luego a otros compañeros también le dieron con palos en la cabeza, puñetazos. Fue eso, una sensación, la verdad es que claro que sientes miedo, ¿no? Y además tampoco esperábamos, o sea que sí, sabes que esa gente, no, tampoco quiero generalizar, ¿no?, en ese sentido, pero digamos que hay un sector pues que parece ser que, como ven, ¿no?, que eso va a acabar, ¿no?, es una evolución, es la tauromaquia en todo este trayecto, pues obviamente va a caer, ¿no? Entonces quizás gente que ve que eso se está acercando, pues como reacción está aumentando su ira y su rabia, porque tampoco hay muchos argumentos para defenderlo, entonces recurrir a la violencia es algo que tristemente pues no que es muy muy frecuente, ¿no?, en ese sentido.
Yo visionando el vídeo de la acción, coño, es que vi a un, no sé si eras tú o era algún otro activista, pero según le sacaban entre 5 o 6 personas a rastras, no sé si eran policías o eran, sí, no, o eran personas normales, por así decirlo, y coño, es que había un tío, según le sacaban, yo no entiendo de toros, pero por la puerta de la entrada, que tiene un nombre técnico donde entra el toro, según le sacaban, había un tío con una puya, un palo de estos, con el pico, con lo que se da a los toros para que se cansen o para causarles dolor y que no sean tan tan bravos, con eso le estaba dando, o sea, o intentaba darle, ¿no?, hacía el amago como con darle a eso, con eso a un, y bueno, a mí me parecía un poco, no quiero comparar, no quiero distinguir entre animales y personas, pero coño, si son capaces de intentarlo al menos con una persona, no me extraña que con un toro lo traten como lo traten, ¿no?
Sí, vamos a ver, en eso ahí todo el mundo empieza a jalear y hay un linchamiento y quizás tienen tan normalizado, ¿no? Asisten y ven cómo sufre un toro y en ningún momento se ponen en el lugar de ese individuo, que no sé qué mecanismos puede haber ahí para no verlo tan claramente, que está vomitando sangre, que está aterrorizado, que no sé qué mecanismos pueden ahí no funcionar para no ver que eso es algo injusto y que ese toro desde luego pues no quiere eso para él mismo. También influirá, me imagino, la cuestión cultural, si desde pequeños les están llevando a estos sitios o todo su entorno familiar es taurino y normalizan ese ritual, les llevan desde pequeños a verlo y nacen con ello, pues digamos que hasta tal punto a lo mejor sí, eso es lo que hace que se bloqueen esos mecanismos. Pero claro, en ese momento, al igual, si nos hubiéramos quedado en la plaza o hubieran conseguido y nos siguen pegando, dando patadas o lo que sea, pues la gente, yo creo, muchos de ellos seguirían aplaudiendo y jaleando. De hecho, añado una cosa, que fue en las ventas, dos activistas de Igualdad Animal se descolgaron de la fachada principal en Rappel con una pancarta que ponía abolición. Un taurino intentó abrir el mosquetón del que pendía la vida de uno de mis compañeros, estaba a unos 18 o 20 metros de altura, colgado, pues intentó abrir el mosquetón y hemos interpuesto una denuncia por intento de asesinato. Ya te digo, son cosas que no...
Esto recuerda un poco, no sé si estarás conmigo, a la película esta de Justino, ¿no? Una sino de tercera edad, no sé si la viste.
Sí.
Bueno, y encima os pone en juicio, ¿no?
Sí, es un poco el mundo al revés, ¿no? Saltamos ahí y lo que hemos hecho es pues reivindicar lo que es justo, justicia para los animales, que no sean matados, que no sean explotados, y tenemos un juicio por resistencia, desobediencia a la autoridad, además en un acto que encima fuimos agredidos y no, de momento no están identificados ninguno de los agresores y hay agresiones que son muy claras, pues no hubo ningún mozo, nadie identificó a todas esas personas. Entonces, bueno, eso está pendiente, ese juicio está archivado temporalmente hasta que se pueda identificar. Y bueno, y este sí ya ha salido. Piden para 3 de los activistas, nos piden 120 euros de multa a cada uno. Y bueno, nosotras hemos pedido la absolución. Todavía no se ha quedado visto para sentencia, en unos 10 días, me imagino, pues ya sabremos.
¿Conocéis algún caso de algún otro juicio parecido, similar, por contra activistas de pro derechos de animales que hayan seguido con multas o algo peor? O por el momento...
No lo sé, no tengo constancia aquí en el Estado español. Nosotros, por ejemplo, nos encadenamos al matadero de Leganés hace un año y medio, no me acuerdo exactamente la fecha. También pues lo mismo que comentaba al principio, ¿no? Un poco para provocar un debate en la sociedad, para que empecemos a debatir, a cuestionar todo esto. Qué mejor que ir a la entrada de un matadero, encadenarse ahí, que son los sitios, además son sitios que suelen estar fuera de las ciudades, ocultos, que no pensamos sobre ellos. Qué mejor que encadenarnos a la puerta de ese sitio para reivindicar justicia y para animar a la gente a que reflexione sobre ello y empiece a informarse, y podemos alimentarnos perfectamente sin consumir productos animales. Entonces, digamos que esa lección es la que tenemos que tomar para dejar de participar en eso, ¿no? Pues ahí, en ese caso, hubo un juicio y el responsable, el dueño del matadero, nos pedía 12.000 euros porque decía que habíamos pues interferido, ¿no?, en el normal funcionamiento del matadero, y nos pedía esa cantidad, y bueno, al final fuimos absueltos. Pero vamos, que a medida que yo creo que pasa con todos los movimientos sociales, a medida que van avanzando, va calando más en la sociedad, pues también por otro lado empieza como a haber una reacción, no sé si por parte de la autoridad o una represión en ese sentido. Pero bueno, en otros países, por ejemplo, Inglaterra, otros países, sí que, o bueno, el caso ahora de Austria, que bueno, finalmente han sido liberados después de 100 días, creo, los activistas, les detuvieron sin cargos y han estado eso, detenidos 100 días, porque sí, ¿no? No sé, son cosas un poco, no sé, que dan que pensar.
Bueno, sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención, tenéis vídeos, creo que sois vosotros o alguna otra, pero creo que sois vosotros, las puertas de la Monumental. ¿Tenéis algún vídeo sobre vuestro trabajo de información? Porque creo que os ponéis a las puertas por si la gente que quiere poner denuncia cuando sale de algo así, ¿no? Si me equivoco, me lo dices.
Eso lo hacen todos los domingos aquí en Barcelona, gente de organizaciones y a nivel individual. Uh-huh. Todos los domingos van, o sea, eso no lo hacemos o no hemos estado haciendo Igualdad Animal. Eso son gente de varias organizaciones aquí en Barcelona, individuos a nivel personal, que van todos los domingos allí a informar a los turistas, sobre todo, porque digamos que la Monumental se mantiene también mucho por el tema turistas, gente que viene y ya en su billete pues está incluido una visita. Entonces están allí informando todos los domingos, precisamente para eso. Y bueno, ha habido ahora problemas también. Hace poco me contaba una de esas personas que han agredido a dos activistas antitaurinos que estaban allí. Cuando se marchaban, pues han cogido dos taurinos y unos, pero agresiones muy fuertes, de pisarles la cara, puñetazos, no sé, todo eso está. También creo que han interpuesto denuncias en ese sentido. Digamos que aquí en Barcelona hay, yo creo que ya ven que va a cerrar la Monumental o que queda muy poco. Entonces la agresividad de todo este mundo, que también hay que olvidar que lo que es el mundo taurino, hay muchos intereses económicos, políticos, porque realmente no es que haya un apoyo popular para lo que decías tú, la fiesta, ¿no? Entre comillas, no hay un apoyo popular. Yo creo que las nuevas generaciones o la gente joven cada vez más, eso no tiene apoyo, solo bueno, pues las generaciones, ¿no? Ya gente ya más mayor, ¿no?, que va quedando. Pero yo creo que eso también se mantiene muchas veces porque hay muchos intereses políticos, económicos ahí metidos, ¿no? Pero bueno, para eso es necesario también que más gente en la sociedad se oponga y no solo digan que no les interesa, sino que vean que la explotación de los animales es algo también que es responsabilidad de cada uno, cada una, y que tenemos que manifestarnos, ¿no?, en contra de ello.
Javier, el micro es tuyo para lo que quieras decir.
Bueno, pues simplemente, bueno, por un lado quería agradecer a toda la gente que vino a apoyar y a todo, bueno, gente de todo el mundo, de países de Sudamérica, Colombia, México, Brasil, y a, bueno, a toda la gente que estuvo allí en el juicio apoyando, pues a todo el mundo, pues en nombre de todas, dar las gracias. Que obviamente por muchos juicios que tengamos o por mucho que intenten reprimir nuestro activismo, no vamos a parar y vamos a seguir luchando. Y luego, pues decirle a toda la gente que nos esté escuchando, que me imagino que muchos de ellos, de ellas, a lo mejor están implicados en otros movimientos sociales o en cuestiones de lucha, de... En todos los humanos, obviamente, ¿no? Hay muchas injusticias y obviamente hay que oponerse a ellas. Pues a toda esa gente que si nunca había oído hablar sobre esto, o muchos o muchas de ellos, pues si comen animales o se visten con ellos, o digamos, yo también lo hacía y es que todos lo hacíamos o lo hacemos, ¿no? Decirles que al igual que hemos cuestionado otras muchas cosas que nos han inculcado, o todo el sexismo, racismo, muchas cosas, la visión que tenemos del mundo, cómo nos han influido, pues al igual que cuestionamos, tenemos una mentalidad crítica para ver lo que sucede a nuestro alrededor y ver la responsabilidad que tenemos para cambiarlo, pues que simplemente esto es lo mismo, que son millones de individuos que aunque no sean humanos, merecen igualmente respeto, que da igual el grupo, sea humano, mujer, blanco, negro, da igual, son seres que quieren disfrutar y que no quieren ser esclavizados ni oprimidos, y simplemente abrir la mente en ese sentido, ver todo eso, ver mataderos, ver granjas, ver laboratorios, ver lo que está ocurriendo y ver la responsabilidad que tenemos ante ello, y animar a todo el mundo a que se informe y a que deje de participar en eso, pues si queremos un mundo donde no haya esclavitud, donde no haya individuos oprimidos, queremos un mundo justo para todas, pues ahí tenemos que darnos cuenta que la especie da igual.
Muy bien, por nuestra parte, Javier, nos comentaste al principio de esta charla que creo que en 10 días tenéis, volvéis al juicio, o ¿cómo era esto? De
no, en 10 días más o menos tendremos ya la sentencia. Ya nos dirán pues si es el tema de las multas o si somos absueltos, etcétera.
Muy bien, pues por nuestra parte, si nos parece mal, en 10 días o cuando conozcamos la sentencia, os volvemos a llamar y nos decís lo que ha pasado, ¿de acuerdo?
Sí, perfecto. Y nada, pues muchas gracias por dar espacio para poder hablar de este tema.
Las gracias son nuestras, muy amable. Venga,
nada,
hasta luego.
No es una tragedia, es un crimen.
Mirando al revés, como murciélago esta vez.
Migrantes ilegales.
Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
migrantes ilegales.
Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés.
como la ves, mirando al revés, arribé, risas y llanto, buscando extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando, no encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando, lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy escribiendo, corte pisando, miro al revés, y como la ves.
Soñar no cuesta nada,
mirando al mundo al revés.
Fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños.
Hola Trini, ¿qué haces? ¿Cómo estás?
Ay, hija, que como estoy muerta de calor. Estoy aquí en la calle a ver si por lo menos con la conversación con la vecina se me olvida que me está matando este calor.
Uy, pues si te apetece estar en la calle, vente al cine.
¿Cine? ¿Qué cine?
El cine aire libre, el cine de verano, el cine de barrio.
¿Eso qué es? ¿Cine de verano? ¿Cine de barrio?
Claro, mujer. El cine que se hace todos los sábados en el parque de la calle Tenerife, esquina con San Raimundo. Nada mejor que una peliculilla para disfrutar de las calurosas noches de este verano madrileño. Con un bocata, un refresco o lo que te apetezca.
¿Y eso dónde es?
Ahí, en el parque que hay en la esquina de la calle Tenerife con San Raimundo, entre el metro de Estrecho y Alvarado.
¿Y cuándo se hace?
Todos los sábados, a las 10:30.
Ah, ¿y eso quién va ahí?
Pues nada, las vecinas y los vecinos del barrio. A pasar la noche un ratito juntitos.
¿Y me puedo llevar a mis niñas a eso? Porque las tengo en casa también, que no sé qué hacer con ellas.
Claro que sí, mujer. Si las películas que se ponen son para todos los públicos. Si siempre hay niñas y niños por ahí también participando de la nochecita con los vecinos y los vecinos.
Ah, pues mira, espérate que voy por ellas. Oye, ¿hay que llevar agua a eso?
Claro, la silla y la gana de disfrutar con las vecinas del barrio y de una buena película.
Uy, pues ya me soluciona el plan para los sábados por la noche. Esperan un ratito, que enseguida aparezco por el parque de la calle Tenerife, esquina con San Raimundo. Ahí voy con mis niñas a pasar la noche con las vecinas y los vecinos del barrio, claro que sí.
Bien, hace unos minutos hablábamos con Javier Moreno de Igualdad Animal. Colectivo que tiene pendiente la sentencia de un juicio que saldrá, según nos ha comentado, en 10 días. Y volvemos a saludar, decimos volvemos porque hace unos meses ya charlamos con él, hicimos una pequeña entrevista a Eladio, miembro de activista de Ecoanimal, organización que viene a ser un poco, si meto la pata, me dices lo contrario, Eladio, viene a ser un poco paralela en el sentido de, pues también es una organización antiespecista, también hace acciones en contra de las corridas de toros y de hecho en la última charla que teníamos nos comentabas, hablábamos del tema de que salisteis a la plaza de Málaga, ¿era?
No, habíamos saltado a la plaza de toros de Alicante.
De Alicante.
Y habíamos hecho ya también 2 meses antes el asalto a la plaza de toros de Las Ventas en Madrid.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo fue el tema de Las Ventas y de Alicante? ¿Habéis tenido alguna repercusión en el sentido también de juicio? ¿O?
Sí, digamos que han sido versiones distintas. En cada caso ha ocurrido de una manera. En el caso del asalto al ruedo de Madrid, de Las Ventas, lo que ocurrió fue que hubo, digamos, dos acciones en nuestra contra. Por un lado, la Comunidad de Madrid inició un procedimiento administrativo y, por otro lado, el juzgado de instrucción inició un procedimiento penal. En el caso del procedimiento penal, el primer paso será el próximo 30 de septiembre, que los 6 activistas que saltaron al ruedo prestarán declaración en los juzgados de Plaza Castilla-Madrid. En el caso de Alicante fue distinto, allí no hubo, digamos, detención. La actitud de la policía fue sencillamente de tomar nota para presentar, una sanción administrativa y no de tipo penal.
Se sabe ya, permíteme la pregunta, ¿qué se pide en el caso de Las Ventas? Si se pide ya algo concreto, si es multa o es lo que sea, o todavía no se sabe.
En el caso de la sanción administrativa, la multa que se puede imponer va de 150 euros a 60.000 euros, ¿no? Es una cuestión...
Disculpa, perdona, que no sé si he escuchado bien. ¿60.000 euros?
Sí, digamos que es puede ir desde la más pequeña hasta la más grande dependiendo de la decisión final, ¿no? En el caso del procedimiento penal hay una acusación de desobediencia a la autoridad y de alteración del orden público. Nosotros en cualquiera de los dos casos, tanto en lo administrativo como en lo penal, sabemos que tenemos ganado este juicio porque las pruebas demuestran que la actitud de los activistas de la organización fue en todo momento pacífica y no hubo desobediencia a la autoridad, entre otras cosas porque quien se encargó de retirar a los activistas ni siquiera llegó a ser la autoridad, que intervino bastante tarde, sino que fueron operarios y toreros de la Plaza de Toros que de manera ilegal pues estaban haciendo de cuerpos de seguridad del Estado. En el...
Bien, parece que hemos perdido la conexión. Vamos a intentar retomarla con el audio. Escuchamos un poquito de música.
¿Cuánto vale una idea que te hace soñar, que te hace reír, que te hace llorar? Tener una idea te hace creer en tu idea, luchar por ella. ¿Cuánto vale vivir por una idea? Las ideas de unos ayudan a otros a tener nuevas ideas. ¿Cuánto vale la libertad de poder elegir? Una sociedad vale lo que valen sus ideas. Si dejamos que nos las roben, ¿qué nos queda? Defiende tu cultura. Jode a las GAE.
Bueno, pues parece que cogemos otra vez el hilo de la conversación que teníamos con Eladio. Hola, Eladio, ¿estás ahí otra vez?
Aquí estoy.
Muy bien, perdona si ha sido mi culpa, pero en estos casos siempre le echamos la culpa telefónica y no pasa nada. Estábamos contando el tema del juicio, si no me equivoco, ¿no? De las posibles 60.000 euros.
Sí, digamos, eso digamos no sería en el juicio penal, sería en la cuestión administrativa, pero digamos que es lo que la ley dice que hay por una posible, falta en este caso de desobediencia a la autoridad. Pero ya decía que el juicio penal y la, sanción administrativa está por nuestra parte claramente ganada. Nuestro abogado nos ha asesorado desde antes del asalto, que es algo que siempre consultamos, y sabemos que podremos demostrar claramente que la actitud de los activistas es sencillamente el derecho que tenemos a expresar nuestra opinión, en este caso contra las corridas de toros.
Hace, no sé si entre vosotros, entre vosotras, tenéis un poco de relación con la gente que hemos hablado antes de Igualdad Animal.
No.
No voy a preguntar por qué, porque no es cosa nuestra, pero sí que voy a preguntar si entre las organizaciones que hay, porque hay alguna más seguramente en el Estado español,
sí,
tenéis alguna relación, aunque sea os comunicáis de algún modo. O...
Sí, nosotros mantenemos relación y además bastante buena con muchos grupos en España, con aquellos con los que tenemos absoluta coincidencia en objetivos y con otros en los cuales hay divergencia de objetivos en defensa de los animales, pero coincidencia en determinadas campañas, y nuestra intención precisamente es tratar de que en lo posible las agrupaciones y las personas estén apoyando aquellas iniciativas que puedan ser útiles para los animales.
Bueno, ¿y qué te parece porque lo veo un poco similar, ¿no? El tema del juicio de esta gente de Igualdad Animal, sí, saliendo a la plaza de la Monumental.
Sí, en efecto, se trata de la misma acción, que es, digamos, aprovechar una corrida de toros para cambiar la perspectiva que se ha tenido hasta ahora de la lucha antitaurina, y es, en vez de quedarnos a las puertas de las plazas, saltar adentro y mostrar nuestra oposición para de esta manera conseguir un mayor impacto mediático, que es al fin y al cabo el objetivo de los asaltos al ruedo. Yo espero que, digamos, salgan absueltos. Creo que es un juicio que tienen ganado, porque el vídeo demuestra que no solamente no hacen aquello de lo que les acusan, sino que además son agredidos por las personas que saltaron a la Plaza de Toros Monumental.
¿Habéis notado últimamente en estos... no, yo recuerdo haber hablado contigo hace 3-4 meses, a lo mejor un poco menos. ¿Habéis notado un ascenso en el tema de activismo, en el tema de pro animales, pro derechos de animales?
Sí, yo creo que el 2008 es un año excelente para la lucha antitaurina, es un año excelente para la lucha por la defensa de los derechos de los animales, porque se ha marcado un antes y un después en este trabajo. Hemos realizado entre muchas organizaciones este año una cantidad ingente de actividades contra la tauromaquia y contra los espectáculos con animales. Se han celebrado actos simbólicos en muchísimas ciudades de toda España. Algunas, por ejemplo, se han realizado en Andalucía, que era un territorio que se dudaba de si se podría hacer campaña antitaurina, y se ha visto que se puede hacer y que recibe mucho apoyo social. Y todo tipo de organizaciones en contra de la tauromaquia o en general contra la explotación de los animales, nos hemos movilizado este año para hacer un mapa que, cuando acabemos el año, podremos ver que han sido muchísimas las ciudades y las provincias en las cuales ha habido alguna actividad antitaurina. Y esto sirve para que la sociedad, que mayoritariamente estamos contra las corridas de toros, vea que existe un movimiento antitaurino muy cerca de donde vive y poder sumarse, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros pretendemos movilizar a la sociedad. Sabemos que el debate antitaurino está ganado si conseguimos movilizar a la sociedad, porque somos mayoría.
Muy bien, Eladio. Lo vuestro, los dos casos que nos comentabas de las ventas y de, si me saldrá, de Alicante, ¿cuándo tenéis previsto alguna fecha para que os salga ese juicio o esas sentencias, o no sabéis todavía nada?
Todavía, digamos que los pasos van despacio, pero el próximo 30 de septiembre, es decir, el último día de este mes, que es martes, nosotros a las 12 de la mañana, los 6 activistas que saltaron a las ventas declararán en los juzgados de Plaza Castilla y convocaremos una concentración de apoyo a las personas, una concentración en la cual queremos que participe cualquier persona u organización, y ese día será el momento en el cual pediremos a la sociedad, no solo de Madrid, porque vamos a promocionar que venga gente de otras ciudades, nuestra repulsa a las corridas de toros y la solidaridad con los activistas, tanto de Coanimal como de cualquier activista de cualquier organización que entienda que los asaltos al ruedo son una muy buena manera de oponerse a la tauromaquia.
Muy bien, perfecto, Eladio. Por nuestra parte te decimos igual que a ellos. Allá por el 30 de septiembre intentaremos entablar contacto con vosotros y nos comentáis cómo va la cosa, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias. Esperemos que todos salgamos absueltos, porque por lo menos moralmente el juicio social sabemos que lo tenemos ganado y que recibimos la absolución de la sociedad en general. Quien nos pueda condenar es aquellas personas e instituciones que no son capaces de darse cuenta de que los toros son seres que sufren cuando se les tortura en una plaza de toros.
Muy bien, Eladio, pues ha sido un placer volver a hablar contigo, ¿de acuerdo?
Igualmente, hasta
nos
luego.
Nos escuchamos, chao.
Cadena COPE, tu estilo de radio.
Cadena SER, servicios informativos.
Onda Cero.
Radio Nacional de España.
Radio Almenara. Y que no te cuenten cuentos.
Música.
estamos ya en la recta final del programa y retomamos, como dijimos al principio, el tema de Amadeu Casellas, porque ya dijimos al principio que le habían concedido el tercer grado. Tenemos en antena, en directo, a su abogada, a Diana Reich. Hola, Diana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Ante todo, enhorabuena, felicidades y que todas nos alegramos por este...
Nosotros, que si no hubiera sido por todo el apoyo que ha tenido Amadeu, no hubiéramos llegado a esto.
Diana, ¿dónde estabais vosotras o vosotros cuando habéis recibido esta la comunicación oficial? Porque, no sé, pregunto, ¿hay comunicación oficial del tercer grado?
Nosotros nos enteramos de que Amadeu había dejado la huelga de hambre, que le había aceptado la... el trato, nos centramos a través de la página web de la Generalitat de Cataluña por un comunicado de prensa que sacaron.
Sí, esa pedazo de frase, ¿no? Hay una frase que ahí la he estado leyendo y ahí es una frase bastante escueta.
Una frase diciendo que Amadeu había dejado la huelga y en un primer momento pues no nos lo creíamos porque las otras veces que habían ido a hablar con Amadeu intentando convencerle de que dejara la huelga, pues Amadeu siempre me había llamado o lo habían dejado que me llamara, ¿no? Claro, le dejaban que me llamara porque Amadeu no aceptaba. Entonces le decía, habla con tu abogada, tal, ¿no? Y en las otras ocasiones, pues, me había llamado, pero esta vez, pues, no le dejaron llamarme. Y por la tarde, pues, como todos los periodistas ya estaban detrás, pues, intentamos hablar con Amadeu llamando yo directamente al hospital. Y me dejaron hablar a la segunda vez que lo intenté, pues me pasaron con Amadeu. Ya les interesaba también que nosotros pues dijéramos que Amadeu había dejado la huelga. Y así me dejaron hablar con él y efectivamente no es que le den directamente al tercer grado, pero bueno, casi, o sea, va a pasar por un proceso de permisos, le van a aplicar primero el artículo 100.2, del reglamento penitenciario, que es como un tercer grado más restringido, uh-huh. Y luego le van a conceder el tercer grado. Y eso se lo ha prometido una persona que trabaja en el síndic de Greuges, como el defensor del pueblo, que se llama Ignasi García y Clavel, y que era antes, ocupaba el mismo cargo que está ocupando hoy, el Batlle, lo ocupó durante 10 años, y Amadeu pues lo conoce y confía en él y ha aceptado el trato.
¿Has logrado ver a Amadeu?
¿Eh?
¿Has logrado ver hoy a Amadeu?
No, es que no te oigo muy
sí,
bien.
Sí, digo, ¿has logrado ver hoy entrar en la habitación
sí,
de Amadeu?
He logrado ver hoy a Amadeu con un montón de problemas que nos han puesto fuera de lo normal, porque había unos mozos de escuadra que no nos dejaban entrar. Hemos ido yo con otro abogado, compañero mío, que trabajamos juntos. No nos han dejado subir a los dos juntos, solo primero uno y luego el otro. Bueno, mil problemas. Y ha costado un poco, pero nos han dejado pasar. Y yo tengo el comunicado.
Por favor,
que
si quieres. Si quieres leerlo en antena.
Sí, voy a pasar a leerlo, que es cortito y tal, ¿vale? A ver. Dice: hoy, día 5 de septiembre del 2008, a las 14:30 horas, he dejado la huelga de hambre que venía manteniendo desde el pasado día 22 de junio del 2008, tras alcanzar un acuerdo con el síndic de Greuges de Cataluña, en concreto con Ignacio García y Clavel, director de Seguridad Pública y Relaciones Sociales, también por mi estado de salud. Quiero dar las gracias al apoyo recibido, sin el cual este acuerdo no hubiera sido posible. A mi madre también, y muy especialmente a mi abogada, que aún estando con un delicado estado de salud, ha estado en todo momento junto a su compañero, a mi lado. También a la CNT, en especial a los de Manresa, donde estoy afiliado. También agradezco todo el apoyo recibido por, y aquí va diciendo un grupo de nombres que tampoco los voy a decir, ¿vale? Desde la plataforma de la comarca de Osona, a mis amigos, a los Maulets de Vic, a mi prima, todas las asociaciones de derechos humanos y contra la tortura, a mis compañeros grupos anarquistas de todo el Estado español y del extranjero, y a todas las personas que con sus cartas y postales me habéis dado ánimos y fuerzas cuando flaqueaba. No sigo con la lista porque es muy larga, pero os doy las gracias a todos por vuestro apoyo y solidaridad, ya que sin él no hubiera sido posible llegar a este acuerdo con el síndic de Greuges, que merece toda mi confianza porque, entre otras cosas, nos conocemos desde hace muchos años. Espero que en un plazo corto podamos celebrar mi salida. Como os podéis imaginar, aún tengo que estar unos días en el hospital y después en la enfermería, por lo que a través mío o de las personas más cercanas os iré informando. Salud y anarquía, Amadeu. Esto es lo que dice hoy Amadeu desde el hospital.
Bueno.
Ya veis que es un poco más como agradecimiento porque pues es eso que decíamos, ¿no? Sin el apoyo y sin las movilizaciones que ha habido a todo el mundo, por todas partes, pues no, ni el síndic de Greuges ni nadie hubiera ido a hablar con Amadeu y a proponerle este pacto.
Diana, ¿Amadeu se encuentra bien?
Bueno, Amadeu está jodido, ha empezado a comer un poco de caldo y le duele el estómago mogollón y le duele todo. Pero bueno, está... Él dice que tira para adelante y que se recupera, aunque le costará un poco, se va a recuperar.
¿Quiere decir esto, Diana, y no te molesto más, que ya, en cuanto se recupere un poco, me imagino que se tendrá que recuperar,
sí.
Empezarán con los permisos que les lleve
sí.
El tercer grado?
Sí, sí, así han dicho. Esto han dicho que primero le van a dar unos, bueno, cuando se recupere, pues le van a dar unos permisos y a los poco tiempo, pues el artículo este 100.2.
Muy bien, Diana. Pues desde
¿vale?
aquí daré las gracias también a él por la valentía que ha tenido y la
¿vale?
y la amabilidad vuestra también, ¿eh? Vamos a contactar
vosotros.
Ahora con un compañero vuestro, con Josep. Hasta luego, Diana.
De acuerdo, hasta luego. Salud.
Salud. Escuchamos un poquito de música mientras contactamos con Josep, uno de los activistas del grupo de apoyo a Amadeu Casellas, que también nos quiere decir alguna cosita. Hola, Josep.
Muy buenas.
¿Qué tal? Tenemos
buenas
en antena
tardes.
Tenemos en antena Josep, uno de los bueno, escuchamos la entrevista que hicimos con él, la charla que tuvimos con él hace un poquito más de 24 horas, pero ahora ya es diferente, ¿no? Ahora ya ha salido. Nos ha comentado Diana,
sí,
que se han comprometido a darle el tercer grado a base de permisos al principio, ¿no?
Sí. Bueno, Diana ya ha explicado un poco cuál es el procedimiento que se va a llevar a cabo y bueno, estamos muy contentos, felices y bueno, realmente, no hay palabras, ¿no? Lo importante de todo esto es que Amador dejó ya la huelga de hambre, que por lo menos su vida ya no está en peligro. Ya veremos a ver cuáles son las secuelas, porque pueden ser, ya veremos según su evolución cómo va y a ver cómo está el tema. Habrá que seguir estando encima porque, bueno, hasta que no esté hecho no nos lo acabamos de creer.
Muy bien, Josep. El micro es para ti, lo que quieras.
Sí. Pues nada, desde aquí mostrar nuestro agradecimiento a toda la gente que se ha movido en calle por toda la geografía. O sea, ha sido impresionante y que realmente se ha conseguido gracias a eso. Si no se hubiera hecho eso, a este hombre lo hubieran dejado morir aquí en el hospital de Tarrasa, donde hubiera sido.
Bueno, eso, perdona que te corte, significa también que la lucha popular y la lucha social, al contrario que dice mucha gente, sí que vale, ¿no? Y que incluso los medios de contrainformación, que se le llaman, que yo le llamo medio de información, sí que tiene su respuesta, sí que tiene su fuerza, ¿no?
Bueno, esto es un caso que se ha visto bien claro, ¿eh? Los pasos que ha dado la gente que ha salido a la calle y todo esto. Han comenzado a enviar faxes de presión, han comenzado a enviar solidaridad por todas partes y que vamos, que gracias a eso se ha conseguido. O sea, en este caso podemos decir que se le, Amadeu podrá vivir gracias a eso. O sea, es a mí se me ponen los pelos de punta y quiero agradecer inmensamente a todo el mundo que se ha movido, a toda la gente que se ha adherido al manifiesto, que la lista es bestial, ahí son representadas miles y miles y miles de personas, y que, bueno, es conmovedor de que quien diga eso, de que la lucha en la calle no funciona, pues que miren un poco a la ventana y bueno, si no cambian de opinión es que tienen la cabeza muy cuadrada.
Muy bien, José, pues desde aquí, si puedes en algún momento transmitirle a Amadeu, pues también nuestra
solidaridad. Perdón.
Sí, decía, ¿me escuchas ahora bien?
Sí.
Decía que si puedes en algún momento, pues desde aquí transmitirle a Amadeu también nuestra solidaridad y la enhorabuena y, bueno, a recuperarse.
Sí. Ya te digo que ahora es muy importante pues que no, en un momento que no bajemos la guardia y estar muy encima del caso. También hemos de recordar un poco a la gente que Amadeu en Cuatrecamins no comenzó la huelga de hambre solo, que la hicieron otros compañeros. Tenemos conocimiento de un hombre que se llama Casquero, que ya en un comunicado que hizo Amadeu un tiempo atrás, pues físicamente estaba muy mal, tanto físicamente como mentalmente. Sería muy bueno que supiéramos quién es su abogado, para ponernos en contacto con él, para transmitirle nuestro apoyo, que si podemos hacer algo por ellos, que aprovechemos todo este movimiento que se ha hecho por el Amadeu y que salga a la luz también estas personas que se han puesto en huelga de hambre también.
¿Quieres decir que este hombre, este preso Casquero, continúa en huelga de hambre?
No sabemos exactamente, no creemos que continúe en huelga de hambre. Yo personalmente, no sé si algún compañero o alguna compañera del grupo de soporte sabe algo más, pero vamos, ya hace muchos días, no me acuerdo qué data tiene el comunicado que hizo Amadeu, pero ya llevaba el hombre este 70 días, y ya te digo, su estado era físico fatal, mental también, y no sabemos exactamente qué ha pasado con él. Hay un hermetismo aquí que es brutal. El mismo Amadeu también nos ha explicado que aquí en el centro este hospitalario carcelario pues hay gente realmente mal, gente que tiene cánceres terminales. Bueno, Amadeu nos ha dicho que mientras él ha estado allí, que ha visto morir a gente allí dentro. En un programa de radio que hicimos aquí en el cóctel contrainformativo, aquí en San Hipólito de Voltregà, bueno, nos pasaron una nota que era un informe que la misma Generalitat de Cataluña hace de las personas que han muerto en prisión, ¿no? Y bueno, tenemos que decir que solo en Cataluña, hablando de suelo de Cataluña, en este semestre, de estos 6 meses primeros de año, pues que han muerto 21 personas en las cárceles. Y que, bueno, en esto hay un silencio mediático bastante importante y que menos mal que hay sitios pues con que se pueda hacer pública estas cosas, ¿no? Es muy importante pues eso, que todo esto se sepa, porque realmente está la cosa muy cerrada y no permiten que esto salga a la luz, ponen los impedimentos que pueden y bueno, que es importante que la gente sea consciente de eso, bueno, que la gente se está muriendo ahí en la cárcel y no son casos aislados, es una cosa generalizada y que bueno, tenemos que mostrar pues nuestra total repugnancia y bueno, que la cosa es así.
Muy bien, Josep, por nuestra parte, siempre que queráis contar con nosotras, como en Radio Almenara, para difundir cualquier noticia que venga al caso de lo que estás hablando, aquí estamos. Y, por supuesto, sí. Cualquier cosa con Amadeu, igual, aquí estamos.
Eso es muy bueno de saber.
Muy bien.
Cualquier cosa que pasara por aquí, por esta zona, si nosotros estamos informados, cualquier cosa que podamos hacer, pues nos lo decís y miraremos de si no sabemos enterarnos y bueno, pues mostrar al público lo que digamos no quieren enseñar.
Muy bien, Josep, pues ha sido un placer hoy más que nunca hablar contigo.
Muy bien, muchas gracias, igualmente.
Venga, que vaya bien, felicidades.
Un abrazo para vosotros.
Otro abrazo.
Y lo dicho, que muchas gracias a toda la gente que se ha movido, la gente esta de Toledo que se puso en huelga de hambre, que fue reprimida por la policía, todas las concentraciones que han habido por Madrid, por Bilbao, por Zaragoza, por Palencia, bueno, es conmovedor y que vamos, aprovechemos un poco este movimiento que ha habido, gente que no se conocía, que han cogido contacto, pues para seguir sacándole los trapos sucios a esta gentuza.
Muy bien, Josep, gracias por todo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego, que vaya bien otro. Bueno, nosotros continuamos ya y finalizamos la flauta mágica. Hoy decíamos que teníamos una hora menos, lo siento mucho. Desde aquí, en primer lugar, pedir disculpas a la gente. Habíamos quedado hoy con Santi, de La Casa Invisible, para hacerle una entrevista en base a un libro, un cuaderno que han sacado varias centros sociales de Madrid, del Estado. No nos da tiempo, lo siento, no he podido contactar con él después de la hora que habíamos dicho. Hoy hemos tenido el programa con lo de Amadeo Casellas, todo completo. Con lo cual, desde aquí, si nos está escuchando, le pedimos perdón y intentaremos contactar con él en otro programa para hacerle esa entrevista. Hoy nos vamos, como decíamos una hora antes, recordamos lfm.almenara@gmail.com, lfm.almenara@gmail.com, para lo que queráis difundir, para lo que nos queráis comentar, y si no sois tímidos, tímidas, y lo queréis hacer por antena, pues el 91315-1112, 91315-1112. Hoy no nos vamos con la sintonía habitual de la flauta mágica, de la gente de banda de Samba de Rúa, perdón. Hoy nos vamos con una canción que a mí me trae muchos recuerdos y que viene muy bien en el programa. Siempre igual, de Los Suaves. Nos vemos la semana que viene a las 3. Deu.